Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Rajoy reaccionó ayer al voto de castigo sufrido por el gobierno en las elecciones europeas, adelantando el anuncio de parte de la reforma fiscal y anunciando también un plan para reactivar la economía. El presidente del gobierno, en la clausura de las jornadas del Círculo de Economía en Sitges, aseguró que el tipo nominal del impuesto de sociedades va a bajar del 30 al 25%.
El plan pretende movilizar una inversión total de 6.300 millones de euros, cuyo objetivo fundamental es seguir avanzando en la mejora de la competitividad presente y futura de la economía española.
Además de esa rebaja de impuestos, pues lo que acaban de escuchar, más de 6.000 millones para intentar reactivar la economía española. Este anuncio, el de la reactivación y el de la reforma fiscal, forma parte de lo que el gobierno tenía previsto anunciar en los próximos meses. En realidad, muchas empresas, muchas sociedades tributan ya con el tipo del 25% o con un tipo más bajo. El presidente del gobierno no dio más detalles de esa reforma, con lo que habrá que ver cómo queda la letra pequeña, sobre todo en lo que se refiere a las deducciones, que son las que al final tienen la última palabra en el impuesto de sociedades. Un impuesto de sociedades que está hecho unos zorros y que necesita un cambio a fondo. Lo dejó hecho unos zorros Zapatero. Hay muchas empresas, sobre todo de gran tamaño, que pagan poco. Rajoy, lo acaban de escuchar, además de la reforma fiscal, además de esa bajada del tipo de sociedades, habló de un plan de inversiones por valor de 6.300 millones de euros. De ese plan de inversiones, 2.670 millones van a venir de la iniciativa privada. El dinero público se va a utilizar para ayudas a la industrialización y para un nuevo plan PIBE que beneficia al sector automovilístico y a los que quieran cambiar de coche. También habrá un plan para modernizar los servicios públicos de empleo. Esperemos que en este campo el gobierno sea valiente, porque los servicios públicos del empleo en España son un auténtico desastre. No sirven para casi nada. Hay mucha tela que cortar en este campo. Habría que empujar a los que están en paro y pueden encontrar empleo a que encuentren empleo cuanto antes, y ayudar a los que realmente tienen serias dificultades, que son muchas, para que encuentren empleo, con políticas activas de empleo realmente eficaces, porque en este momento las políticas de empleo en España sirven para muy poco. El anuncio que hizo ayer Mariano Rajoy en Sitges muestra voluntad de reaccionar. A ver si es verdad, porque el aviso que ha recibido el PP en las urnas es muy contundente. Ya decimos que cuando lleguen estas medidas que estudiar la letra pequeña. Pero hoy podemos repetir lo que decíamos ayer. No se trata solo de gestionar, no se trata solo de hacer política económica. Si el PP quiere recuperar a sus votantes, si el PP quiere reaccionar al castigo que ha sufrido, tiene que hacer más cosas. Tiene que hacer política con mayúscula. Tiene que ilusionar a los que se sienten desencantados. Tiene que explicar mañana y tarde lo que está haciendo. Tiene que ser más ambicioso en el campo de la educación, donde ha sido muy poco ambicioso. Tiene que estar ambicioso en el campo de la cultura. Tiene que movilizar con un proyecto nacional. Rajoy estaba en Sitges, en las jornadas del Círculo de Economía. Su presidente, Antón Costas, le pidió que no sea inmovilista con la cuestión catalana. Y Rajoy parece que abrió la puerta a una reforma de la Constitución, aunque con el gallego es difícil interpretar lo que está diciendo.
Reformamos la Constitución para hacer ¿qué? Un sistema federal simétrico, un sistema federal asimétrico. Yo comprendo que haya mucha gente que diga hay que reformar la Constitución, pero bueno, yo tengo el problema de que tengo que tener muy claro qué es lo que se quiere reformar y cuál es el objetivo.
Desde luego, lo más importante de Cataluña es que se cumpla la ley. No es descabellado plantear una reforma constitucional con un gran acuerdo entre PP y PSOE, si es que los socialistas se recomponen. En el Círculo de Economía habló también el comisario Almunia, que ayer seguía, como todos, con el susto en el cuerpo después de los resultados de las elecciones de hace una semana. Almunia advertía del peligro de que el radicalismo llegue a las políticas nacionales.
hasta qué punto las fuerzas políticas mayoritarias van a dejarse influir en su discurso en la política nacional, y esto va a crear una especie de onda expansiva de ideas que socavan el corazón de nuestros valores y los pilares de nuestro sistema democrático.
Ideas que socavan los pilares de nuestro sistema democrático. Pues sí, en Europa han avanzado esas ideas y en España hay quien sostiene esas ideas ya. Estamos hablando del Partido Podemos, de su líder Pablo Iglesias. El viernes quitó importancia, casi justificó el órdago que desde hace una semana han lanzado los ocupas y demás radicales de Barcelona al Estado de Derecho al negarse a desocupar el centro de Cambiás. De hecho, esta noche hemos vuelto a tener altercaos en Barcelona. Los Mossos de Escuadra y la Guardia Urbana han detenido un total de 4 personas y han identificado a otro centenar tras una nueva noche de disturbios en el barrio de Sants. En realidad, la culpa de lo que está sucediendo en el barrio de Sants, en Barcelona, no es de los radicales. Los radicales hacen su oficio, hacen de radicales. La culpa es del alcalde Xavier Trias y de sus predecesores. Xavier Trias ha parado el desalojo, no ha hecho cumplir la ley y se ha puesto a negociar con los ocupas y con los demás radicales que andan por allí. Ayer los ocupas y demás colectivos con K, porque estos son colectivos con K, montaron un happening, una especie de performance, una actuación, con picos y palas para escenificar que estaban reconstruyendo el centro de Cambiás. Así sonaban los picos y las palas. Ya le dijeron los bomberos que se dejen de tonterías, que el edificio es peligroso, que no se pueden meter otra vez ahí. Pero es que los ocupas están crecidos.
Por ahora no se contempla la opción de trasladarnos. Estamos queriendo reconstruir el mismo centro aquí. Por lo tanto, si se estaba haciendo una faena tan bonita, tan comunitaria, tan bien autogestionada, y que la mayoría del barrio está de acuerdo con ella, vamos a seguir luchando por ello.
Una faena tan bonita, no, sí, están crecidos ocupas y demás radicales. Es un incumplimiento de la ley. No se le puede llamar faena bonita, Y en el PSOE siguen con el lío. Ahora Medina, el hombre apoyado por Rubalcaba, dice que sí, que se presenta para optar a la Secretaría General en el Congreso de julio, porque le han hecho caso y al final el sistema de votación va a ser un sistema que tiene en cuenta a todos los militantes, o sea, que van a votar todos los militantes. Ayer tuvimos en estos micrófonos, en los micrófonos de este programa, al líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, que nos dijo que eso de que voten todos los militantes no es solo algo que ha pedido Medina, que hay muchos otros que lo estaban pidiendo desde hace mucho tiempo.
Sí, van a votar todos los militantes, pero lo que le quiero decir es que no es una posición de Eduardo Medina, que ahora también es una posición de Eduardo Medina. Yo lo defendí en el Congreso de Sevilla y lo perdimos, ¿no? A mí me parece muy bien que ahora mucha gente se quiera esto, pero yo creo que eso es necesario absolutamente, y va a ser así.
Pues bueno, ya hay un candidato para esa Secretaría General. Es el exdiputado y portavoz de la corriente de izquierda socialista, José Antonio Pérez Tapias. Si el PSOE vuelve a cerrar esta crisis en falso, seguirá cayendo. Y mira que ha caído ya, mira que ha perdido millones de votos. Y es que parece que los socialistas se están dando demasiada prisa en cerrar esta crisis. Y esta crisis tiene ya muchos años. Esta crisis hay que cerrarla bien, empezar desde abajo, reconstruir lo que está roto. Este es un trabajo lento y no hay que darse prisa, porque la única opción que tienen los socialistas es centrar el partido. Eso no es fácil. Y repetimos, requiere tiempo. 6:09, 5:09 en las Islas Canarias. Han sucedido, están sucediendo otras cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
La puesta en libertad del etarra Arriet García, el juez de guardia y el fiscal así lo han solicitado al constatar que no existía una orden de detención cursada contra él.
Estados Unidos ha anunciado que los talibanes han liberado a un prisionero de guerra estadounidense cautivo en Afganistán. Ha sido canjeado por 5 presos de Guantánamo.
En Ucrania, fuentes prorrusas han informado que 2 civiles han muerto y 4 han resultado heridos en tiroteos registrados en la ciudad de Slaviansk.
En la India, según fuentes de la policía, han sido detenidos 2 hombres más implicados en la violación y ahorcamiento de 2 adolescentes. en el norte del país.
El príncipe de Asturias estrecha relaciones con El Salvador en su visita oficial de 2 días. Hoy va a asistir a la investidura del nuevo presidente del país centroamericano, Salvador Sánchez.
Y la monja española Madre Esperanza de Jesús, fundadora de las Esclavas e Hijos del Amor Misericordioso, ha sido beatificada en Roma ante casi 14.000 fieles.
Vamos con la previsión meteorológica, que ya estamos a 1 de junio. Ana Palacios, cuéntanos, ¿qué tenemos por delante hoy?
Tenemos fuertes lluvias en Andalucía, el Estrecho y Melilla. Unas lluvias que podrían afectar también a la zona de Levante. En el Cantábrico, Alto Ebro y Pirineos se esperan precipitaciones, aunque de carácter débil. Las temperaturas ascienden en el norte, descienden en Andalucía y en el resto se mantienen sin cambios. Máximas en Sevilla con 30 grados y mínimas en León con 2.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Samba es el ritmo más popular de Brasil. La música que más suena y más se baila.
¿Bailas?
¡Hola, hola!
En COPE estamos listos para el Mundial.
COPE es Mundial.
COPE, estar informado.
Tengo un corazón sin miedo.
Comienza de nuevo la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues como les decíamos, Mariano Rajoy anunció ayer la aprobación de un plan para impulsar la competitividad de la economía y una rebaja del tipo nominal del impuesto de sociedades del 30 al 25%. Fue en Sitges, en la clausura del Círculo de Economía. Allí estaba Álvaro Cotelén.
Ayer fue un día de anuncios económicos para Rajoy, el más importante, un plan de medidas para relanzar la economía española que se presentará este viernes y que va a tener un importe de 6.300 millones de euros. Pero también va a haber más ayudas a la reindustrialización, a las nuevas infraestructuras y un nuevo plan de empleo antes del verano. Sobre este asunto, el del paro, Rajoy anticipó que los datos de mayo que se van a conocer pasado mañana van a ser muy positivos.
Las perspectivas, se lo puedo adelantar, son favorables y podemos encontrarnos con datos desconocidos en mucho tiempo.
Y no faltaron en Cataluña los guiños a los empresarios. Lo fundamental, la nueva reforma fiscal que se aprobará en junio va a llegar con una sustancial rebaja del impuesto de sucesiones.
El tipo de gravamen se reducirá desde el 30 de la actualidad a un 25 en 2 etapas. La primera de ellas afectará ya los impuestos del próximo año. Se busca un acercamiento entre el tipo nominal y el tipo efectivo.
Una reforma fiscal que aseguró Rajoy no va a venir acompañada de ninguna subida del IVA.
También Mariano Rajoy habló ayer de la apuesta secesionista de Cataluña y dijo que está dispuesto a hablar con Artur Mas dentro de la ley y con absoluta transparencia. El presidente del gobierno no se negó a una posible reforma de la Constitución. Seguimos con Álvaro Cotelén.
Como no podía ser de otra manera, Rajoy habló del problema catalán, asunto que ha centrado estos días de reunión del Círculo de Economía en Sitges. Su presidente, Antón Costas, le lanzaba este ruego.
De la misma manera que se atrevió a rechazar aquellas fuerzas que pedían el rescate, atrévase también a rechazar las fuerzas que ahora tiran hacia el inmovilismo, aquellas fuerzas que dicen no hay que hacer nada porque no pasará nada.
Y el presidente Rajoy recogía el guante asegurando que su postura en este asunto, aunque le tachen de estar enrocado, sigue igual. La consulta de noviembre no puede hacerse.
A mí no se me pasa por la imaginación, porque entre otras cosas vulneraría su palabra, que nadie convoque un referéndum, que el Tribunal Constitucional y las Cortes Generales han dicho que era ilegal. No puedo contemplar ese escenario.
Aún así, Rajoy se mostró dispuesto a dialogar siempre y cuando sea dentro de la legalidad y tampoco se cerró en bando una posible reforma constitucional. Lo único que exige el presidente es saber antes el contenido de esa reforma.
A los empresarios les ha gustado el anuncio que hizo ayer Mariano Rajoy. Paloma Estrada.
Los empresarios consideran que es buen momento para llevar a cabo un paquete de medidas como el que ha anunciado Mariano Rajoy. Esto ha asegurado en COPE el presidente del Círculo de Economía. Antón Costas afirma que es ahora cuando se debe actuar con medidas como la de bajar el impuesto de sociedades.
Un poco homogeneiza o hace converger el tipo de ese impuesto con el de otros países europeos, ¿no? Pero anunció una serie de medidas allí en Sitges que son adecuadas en el momento en que la economía comienza a dar síntomas, señales de recuperación.
Costas ha recordado que, aunque es positivo el buen dato que adelantaba Rajoy sobre paro que conoceremos el próximo martes, no se puede decir que salimos de la crisis si no se recupera el empleo.
Ayer se celebraba el Día de Castilla-La Mancha. La secretaria general del PP, presidenta de la comunidad, María Dolores de Cospedal, hizo lo mismo que hizo ayer Rajoy en Sitges. Anunció una batería de inversiones centradas en la sanidad, la educación y los servicios sociales.
María Dolores Cospedal, secretaria general del PP, ha situado a Castilla-La Mancha como ejemplo de superación de la recesión y del cambio de tendencia que se vive en la creación de empleo en todo el país. Lo ha hecho en los actos conmemorativos del Día de Castilla-La Mancha, donde también ha anunciado el plan de vivienda aprobado para las mujeres víctimas de la violencia de género.
Hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado una nueva medida y es ayudar a aquellas mujeres que sean víctimas de violencia de género y que necesiten un hogar, accediendo a pisos de titularidad pública con la ayuda completa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Cospedal ha recalcado que, aunque queda mucho por hacer, lo peor de la crisis ha pasado, y ha agradecido también a todos los que han confiado en el PP en las recientes elecciones europeas.
Es una información de Manuel Ramiro. Este lunes, la Ejecutiva Socialista cierra la definición del proceso para elegir secretario general en el Congreso Extraordinario del próximo mes de julio. Votarán todos los militantes. Madina, el candidato más a la izquierda dentro del PSOE, ha conseguido lo que quería, que puedan votar todos los que tienen carné del PSOE. La mayoría de los varones apoyan a Susana Díaz. José Antonio Pérez Tapias, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Granada y miembro de la corriente izquierda socialista, anunció ayer que presentará su candidatura para suceder a Alfredo Pérez Rubalcaba. Javier Burguera.
Madina ha escrito en Twitter que el próximo congreso va a ser la primera ocasión en 135 años de historia socialista en el que todas las personas que integran el partido votarán a su secretario general. Por su parte, el otro posible aspirante, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento en esta misma red social a recuperar la ilusión y a estar unidos en el cambio. Y aquí, en la mañana de fin de semana, el líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, ha recordado que comparte esta postura y que ya la defendió en su día.
Sí, van a votar todos los militantes, pero lo que le quiero decir es que no es una posición de Eduardo Madina, que ahora también es una posición de Eduardo Madina. Yo lo defendí en el Congreso de Sevilla y lo perdimos, ¿no? A mí me parece muy bien que ahora mucha gente se quiera esto, pero yo creo que eso es necesario absolutamente y va a ser así.
Puig también ha reconocido en este programa que Susana Díaz es su apuesta, ya que representa el cambio, la unidad y el liderazgo que ahora más que nunca necesita el Partido Socialista.
Y en el PSOE de Castilla y León sigue la bronca después de que Óscar López haya forzado un congreso extraordinario con la dimisión de buena parte de su ejecutiva. Marta Bermejo.
El futuro de la ejecutiva del PSOE en Castilla y León está ahora en manos de los militantes que elegirán al próximo secretario autonómico con un congreso extraordinario. Y esto debido a la dimisión en bloque de más de la mitad de los miembros de esta directiva. Lo han hecho, ha dicho la vicesecretaria del partido, Ana Redondo, por la división que existe en el seno del partido, que imposibilita afrontar los próximos comicios con éxito.
Yo creo que la unidad es un elemento necesario, no evidentemente el único, pero sí es un elemento necesario para afrontar unos procesos electorales con rigor y con posibilidad de triunfo.
De esta forma, el Partido Socialista en Castilla y León inicia un proceso de renovación en paralelo a los cambios que se producirá con la celebración del cónclave federal previsto para los días 19 y 20 de julio tras los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo.
El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Josep Egibar, defendió ayer la declaración de autodeterminación aprobada el pasado jueves en el Parlamento de Vitoria. Que nada, que sigan defendiendo la autodeterminación, que al final Bildu, como en Cataluña Esquerra, será quien se quede con los votos. Daniel Trigo.
Bildu solo da dos opciones al PNV, con quien ha firmado la declaración a favor del derecho a decidir y a la autodeterminación. Una es negociar con el gobierno central y sostener las estructuras de un régimen que se cae por momentos, dice desde la formación Abertzale el parlamentario Óscar Matute. La segunda sería emprender un camino unilateral que lleve a los ciudadanos vascos, continúa, al ejercicio del derecho a decidir. En la misma tertulia de Radio Euskadi, la respuesta del PNVista Joseba Egibar recordaba al mundo de la izquierda abertzale que deben asumir la realidad democrática, es decir, basarse en el debate y la negociación en sede institucional. Les ha reprochado llegar 24 años tarde al apoyo al derecho a la autodeterminación, porque mientras ETA repartía violencia, su entramado político pensaba que eso se negociaba en otras mesas. Así recordó Egibar al cargo de Bildu en la negociación en Argel, ETA y el gobierno central hablaron largo y tendido sin llegar a negociar sobre el derecho de autodeterminación.
Lo que les decíamos antes, que sigan por ese camino. Al final el PNV será la segunda fuerza en el País Vasco y gobernará Bildu. La Audiencia Nacional acordó ayer la puesta en libertad del miembro de ETA, Arrieta Aguirre García, alias Lucas, después de que se constatara por parte del juez de guardia y del fiscal, a solicitud de la defensa, que no había una orden de detención cursada contra él. Carmen Ibáñez.
El origen de esta confusión es una petición a Francia que formalizó la Audiencia Nacional pidiendo que se ampliara la orden europea de detención contra Aguirre. Esa solicitud fue registrada como una orden de detención que llevó a las autoridades a detener al terrorista ayer por la tarde en San Sebastián. El error ha sido subsanado y la Audiencia Nacional ha ordenado su puesta en libertad. Condenado a 10 años de prisión por Francia por su participación en el asesinato de Froilán El Espinciarte, en el 2013 fue reclamado por España y desde el pasado 27 de mayo se encuentra en libertad a la espera de que Francia formalice su entrega para la causa abierta contra él en la Audiencia Nacional, algo que no había hecho y que motivó su liberación.
El vicealcalde de Valencia y presidente de la Fundación Turismo Valencia, Alfonso Grau, declaró ayer ante el juez Castro por las tres ediciones de los Valencia Summit de los años 2004 y sucesivos en adelante. Cristina Domada.
Alfonso Grau, vicealcalde de Valencia, declaró ayer en calidad de imputado ante el juez José Castro. Afirmó que el contrato con dos de los Valencia Summit se realizó porque era Iñaki Urdangarín quien estaba tras el proyecto, siendo la previsión de cuatro ediciones, pero que la última no se celebró porque el marido de la infanta Cristina ya no pertenecía al Instituto NOS. Grau confirmó las reuniones entre el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, con el yerno del rey, aunque desconoce los motivos. Niega a su vez que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, formara parte de las negociaciones y ha puntualizado que él solo se encargó de presentar el proyecto. Según fuentes judiciales, el vicealcalde de Valencia aseguró también que el precio de los Valencia Summit venía dado desde la Generalitat.
Todavía hay algunos indios que viven en la selva amazónica y que no han tenido contacto con la civilización. Nos lo cuenta Jessica Quintero.
El Parque Nacional de Yasuní es un enorme tesoro de biodiversidad. También una gran bolsa de petróleo, donde el Estado ecuatoriano cubre las necesidades de su población. Sin embargo, en este lugar existe una tribu nómada no contactada a la que se la está cortando el terreno.
Da la sensación de que no queremos saber exactamente dónde están y no queremos saber muy bien quiénes son y cuántos son, porque si lo supiésemos y delimitáramos su territorio, a lo mejor nos encontraríamos que el petróleo está ahí y tendríamos que parar, ¿no?
El reportero David Beriain ha estado muy cerca de los Taromenane y explicaba en los micrófonos de COPE que también se producen enfrentamientos con la tribu Jaguaroni.
Nadie sabe muy bien cuántas personas murieron porque nadie fue a contar los cadáveres, pero lo que ocurre es que, bueno, pues de los Taromenane quedan pues apenas 300 miembros, ¿no? Y si estamos hablando de una matanza que puede haber sido de hasta 30 personas, pues claro, estamos hablando de casi un genocidio, ¿no?
La disputa de la tierra y la venganza son los principales inconvenientes para la integridad de los pocos que quedan sin contactar.
Bueno, son un milagro antropológico, son una ventana a una realidad paralela, una forma de evolución distinta. Es una ventana a otro mundo, es una ventana a una sabiduría diferente, es una ventana a la que ha sido la historia del Amazonas, que no conocemos en su plenitud.
Pese a la globalización, aún existen tribus que no han tenido contacto en Perú, Brasil, Ecuador, Colombia y Bolivia. Su futuro depende de que el mundo tome cartas en el asunto y los defienda.
Y en los últimos días hemos conocido la lista de las mujeres más influyentes del mundo, al menos según la revista más famosa. Daniel Trigo.
La revista Forbes alcanza su mayor difusión cada año, coincidiendo con la publicación de los rankings de las personas más ricas y de las más poderosas del mundo. Si bien en el primero nos encontramos a un grupo selecto de personas que manejan cifras, a veces obscenas, de dinero y que se repiten en su mayoría cada año, en el segundo ranking nos encontramos sobre todo a dirigentes de países, mandatarios del orden económico mundial y, en menor medida, empresarios o artistas. Por cierto, primera curiosidad, no hay ningún nombre que se repita en las dos listas. Nos vamos a detener en los rankings femeninos y concretamente en el de las mujeres más poderosas. Por cuarto año consecutivo, ella es la más poderosa. Angela Merkel, canciller alemana, es para la revista Forbes la columna vertebral de la Unión Europea, es decir, lidera la arquitectura que afecta a 28 países. La publicación le atribuye también el estrellato político en el este de Alemania. Es la más popular e influyente tras la reunificación. En los primeros puestos de la lista nos encontraremos a otras dirigentes políticas, pero hay más perfiles de mujeres poderosas.
Was a little lower than it had been a year earlier, but it was still considerably above.
Por ejemplo, en plena crisis económica, el segundo puesto lo ocupa una señora que se llama Janet Yellen y que preside la Reserva Federal estadounidense, el banco emisor más poderoso del mundo, según justifica Forbes.
Thank you for having me here today. Global health.
O ella, Melinda Gates, consorte del creador de Microsoft, Bill Gates, es la tercera mujer más poderosa del mundo, según Forbes, y se abre paso en los primeros puestos a golpe de talonario, eso sí, con dinero gastado en proyectos filantrópicos y humanitarios. Solo en 2012, dice Forbes, Gates se gastó con este fin 3.400 millones de dólares.
Trabajadores y trabajadoras. Neste 1º de maio, quero reafirmar.
El año pasado, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, acompañaba a Angela Merkel en los dos primeros puestos del ranking, pero en 2014 cae a la cuarta plaza. De las 100 mujeres más poderosas del mundo, la más joven es Lady Gaga, la que está sonando, 28 años. En puestos más privilegiados están otros nombres del mundo del espectáculo, como la presentadora norteamericana Oprah Winfrey, 14ª, o la cantante Beyoncé. Solo hay 16 mujeres más poderosas que ella, según Forbes. Lady Gaga es la más joven y la más veterana.
I once knew someone who spent a year in a plaster cast.
La reina Isabel II de Inglaterra, 88 años. Por cierto, una europea lidera el ranking, como hemos dicho, pero nuestro continente solo aporta 5 de los 100 nombres de la lista. Cabe destacar a la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, en el 5º puesto. El país que concentra un mayor poder femenino mundial sigue siendo Estados Unidos. De las 20 mujeres más poderosas, 14 son estadounidenses, a pesar de que la primera dama, Michelle Obama, ha perdido 4 puestos con respecto al año pasado y ocupa ahora el 8º puesto de la lista. La lista Forbes de las mujeres más poderosas, ni más ni menos que un retrato del momento que vivimos. Merkel, Yellen, Gates, Rousseff, 4 mujeres que destacan entre las 100 que salen en la foto, la ideóloga de las políticas que desde Bruselas se dictan a los países miembros para salir de la crisis, la jefa del principal banco del mundo, la persona que puede con su dinero hacer realidad proyectos humanitarios que destrozarían cualquier presupuesto, y la mujer que gobierna uno de los países más grandes y con más recursos del mundo. Son las más poderosas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues ya han visto que no solo hay políticas y empresarias, también Lady Gaga está entre esas mujeres poderosas, según la revista Forbes. El IBEX 35 terminó el viernes en 10.798 puntos. Subió un 0,60. Vamos a ver qué tenemos por delante en el mercado con la ayuda de Fernando Mañueco.
La gran referencia de la semana próxima es sin duda la reunión del Consejo del Banco Central Europeo. Se celebrará el jueves, es decir, tan solo 2 días después de que se conozcan las importantes cifras de inflación de la zona euro. En los últimos días y semanas han crecido de forma exponencial las expectativas de que el BCE tome medidas drásticas para reavivar la actividad económica. El fantasma de la deflación puede animar al banco a mover ficha. Los analistas esperan que baje el precio del dinero desde el 0,25% actual hasta el 0,15% o el 0,10%. Además, seguramente situará el tipo de sus depósitos en negativo, es decir, cobrará a las entidades financieras por colocar el dinero en el Banco Central. Se esperan también algunas otras medidas para mejorar la liquidez de los bancos y para potenciar la concesión de crédito. Sin embargo, parece que el BCE se va a dejar algunas balas en la recámara y no va a anunciar en esta ocasión compras directas de bonos al estilo de las que vienen realizando la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Inglaterra o el Banco de Japón. En Estados Unidos, la semana próxima se van a conocer algunos indicadores macro importantes. El viernes se publicará el dato de paro correspondiente al mes de mayo. Antes se esperan la balanza comercial y los datos de actividad en el sector manufacturero y en el sector servicios. Dentro de casa, el Tesoro subastará bonos y obligaciones a medio y largo plazo. Será el jueves. Y en el capítulo empresarial, Repsol pagará el viernes, 6 de junio, un dividendo extraordinario a razón de 1 euro bruto por acción.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que todavía no se han acostado, los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace media hora. Mariano Rajoy anunció ayer en Sitges, en la conclusión de las jornadas del Círculo de Economía, un plan de reactivación por valor de 6.300 millones de euros y una bajada del tipo nominal del impuesto de sociedades del 30 al 25%. En Barcelona anoche tuvimos otra noche de disturbios después de que se celebrara en el centro de la ciudad condal una manifestación en apoyo a los ocupas radicales de Cambiás. Y mañana se celebra la Ejecutiva Federal del PSOE, que va a ratificar el sistema de elegir al nuevo secretario general del partido en el Congreso de Julio. Van a votar todos los militantes. 6:31, 5:31 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo otras cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
La Audiencia Nacional ha acordado la puesta en libertad del etarra Riet García. El juez de guardia y el fiscal así lo han solicitado al constatar que no existía una orden de detención cursada contra él.
Estados Unidos ha anunciado que los talibanes han liberado a un prisionero de guerra estadounidense cautivo en Afganistán. Ha sido canjeado por 5 presos de Guantánamo.
En Ucrania, fuentes prorrusas han informado que 2 civiles han muerto y 4 han resultado heridos en tiroteos registrados en la ciudad de Slaviansk.
En la India, según fuentes de la policía, han sido detenidos 2 hombres más implicados en la violación y ahorcamiento de 2 adolescentes en el norte del país.
El príncipe de Asturias estrecha relaciones con El Salvador en su visita oficial de 2 días. Hoy va a asistir a la investidura del nuevo presidente del país centroamericano, Salvador Sánchez.
Y la monja española Madre Esperanza de Jesús, fundadora de las Esclavas e Hijos del Amor Misericordioso, ha sido beatificada en Roma ante casi 14.000 fieles.
Una pausa para la publicidad y hablamos enseguida de la noticia sobre la salud que ha marcado la semana.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El partido de las 12 y Ricky Martin dan vida al Mundial. Este lunes recibimos a la estrella puertorriqueña que nos presenta en exclusiva Vida, tema oficial de la Copa del Mundo de Brasil 2014. Vamos todos a bailar, sonreír y celebrar. Ricky Martin en el partido de las 12. Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama, el partido de las 12. Siempre con los números 1 del deporte y de la música.
COPE, estar informado.
El 80% de las personas en nuestro país confía en el trabajo de las ONGs. Entonces, ¿por qué solo 1 de cada 10 es socia de alguna de ellas? ¿Somos o no somos? Envía Somos al 28014 y da el primer paso. Infórmate en somosasi.org. Somos, ONGs unidas para cambiar el mundo.
Donación 1,20€, operado por Altiria, 902-002898.
Vamos con la noticia médica de la semana. Se ha hecho público un estudio de la prestigiosa Food and Drug Administration, que es el órgano en Estados Unidos que regula los medicamentos y la comida, que nos desmitifica a la aspirina, porque siempre habíamos pensado que tomarse una aspirina al día ayuda a prevenir el infarto, por ejemplo, y ahora dicen los estadounidenses que no. El doctor Leandro Plaza es presidente de la Fundación Española del Corazón. Doctor Plaza, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Esto que ha dicho la Food and Drug Administration es, lo podemos dar como una afirmación científica, es decir, que hasta ahora pensábamos que la aspirina servía para prevenir el infarto y ahora tenemos que cambiar.
Bueno, realmente hay que tomarlo con una cierta precaución.
porque obviamente el mundo científico se fundamenta sobre trabajos específicamente hechos por los cardiólogos y publicados en las revistas de prestigio. Y el tema, la relación de este tema es la siguiente: la aspirina, evidentemente, en las personas que han tenido un infarto y que tienen la enfermedad diagnosticada, es absolutamente indispensable que la tomen. Es decir, todos los trabajos dicen que mejora la supervivencia y salva bastantes vidas. Y es como si dijéramos el medicamento primario de todos los que se toma después de tener un infarto, el de la aspirina sería el que tendría más razón de darse. Lo que ocurre es, sí, que ha habido mucha gente, que es quizá un poco el enfoque de la Food and Drug Administration, sí, que es que hay mucha gente que se tomaba la aspirina como si fuera un remedio milagroso sin tener nada, es decir, sin tener la indicación. Uh-huh. Y claro, eso es un poco en lo que ellos se refieren, es decir, que la aspirina no puede ser considerado como, entre comillas, como si fuera un alimento, ¿no? Y solamente se tiene que tomar cuando realmente el cardiólogo, el médico, tiene una indicación precisa, porque tiene algo.
Ya, no, o sea, la aspirina no sirve, si uno no ha tenido problemas de corazón, la aspirina no sirve para prevenir.
No sirve como un milagro teórico, sí, ¿comprendes? Sí. Y sin embargo, pues lo que sí se sabe es que su efecto específico se hace sobre todo en aquellas personas que tienen una tendencia a que se efectúe un coágulo, una trombosis dentro del vaso. Claro, el que tiene bien los vasos y las arterias, sí, pues no tiene por qué, porque entonces estaríamos tomando un montón de medicinas que teóricamente podrían hacer ejercer un efecto.
O sea, que como siempre lo que hacemos es recomendar que se espere a la prescripción médica, claro.
Exacto, es decir, siempre tiene que ser con prescripción médica, porque además la aspirina, pues, sí, es un medicamento antitrombótico, decimos nosotros, sí, y claro, en ocasiones si la persona tiene algo en lo que es realmente el estómago, pues podría provocar hasta una hemorragia, y claro, esa hemorragia podría ser al revés, una complicación grave para la persona, ¿entiendes?
Ya, pero el efecto ese antitrombótico que dicen es que hace la sangre más líquida, ¿o cómo es el asunto?
Sí, exacto. Lo que hace es que, como teóricamente inhibe la acción de lo que son las plaquetas, que bueno, todo el mundo sabe que dentro de la sangre tenemos, sí, las plaquetas, sí, que son las que se encargan, precisamente se encargan de, como si dijéramos, tapar o obstruir aquellas pequeñas aberturas que dentro de lo que son las arterias, el sistema sanguíneo, hubiera. Cuando tenemos una herida, lo primero que se hace en las plaquetas, se aplican a esa especie de agujero que se hace teóricamente en la arteria y lo tapan, y eso sería un mecanismo defensivo fantástico. Pero claro, cuando eso se hace sobre una alteración, una modificación de la pared de la arteria, obstruye la arteria. O sea que, y esto lo que es un medicamento que lo que hace es evitar que esas plaquetas se reúnan y por lo tanto que no se forme el trombo.
Doctor Leandro Plaza, ha quedado clarísimo. Una vez más certificamos que las noticias sobre salud o de ciencia que aparecen en la prensa hay que matizarlas, hay que cotejarlas con los expertos y en cualquier caso no a la automedicación. Gracias por haber estado.
Muy importante, y os lo agradecemos, porque la Fundación siempre está pendiente, sí, de justo lo que acabas de decir. Sí. Es necesario darle el justo valor, sí, porque si no, tiene mucha importancia una noticia de la salud, porque se aplica a millones de personas, claro, y hay que darle su justo valor.
Doctor Plaza, gracias por haber estado con nosotros. Buenos
Muchísimas
días.
Gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Miramos lo que sucede fuera de nuestras fronteras. La Madre Esperanza de Jesús, fundadora de las Esclavas del Amor Misericordioso, fue ayer beatificada en Italia. El obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, estuvo presente en la ceremonia. Roma, Paloma García Vejero.
Buenos días, Fernando. Miles de personas acompañaron ayer en Colevalenza, en la región italiana de Umbría, a los sobrinos de María Josefa Alhama Valera, de la nueva beata española Madre Esperanza de Jesús, que nació en Santomera, en Murcia, y murió en Italia a los 89 años, en 1983, después de fundar dos congregaciones, una femenina y una masculina, ambas dedicadas al amor misericordioso. Junto a sus familiares estaban ayer todos los testigos del milagro que ha permitido su beatificación, la curación de un niño en el 99, pero también 38 obispos, 6 cardenales y casi 300 sacerdotes. Presidía el cardenal Amato, quien definió a la beata Madre Esperanza como una infatigable artesana del bien.
Dos civiles han muerto y otros 4 han resultado heridos en varios tiroteos registrados en la ciudad de Slavyansk, al este de Ucrania. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
continúa la ofensiva del ejército ucraniano contra las posiciones rebeldes separatistas en las regiones de Donetsk y de Lugansk. En la pasada jornada, los aviones ucranianos han sido vistos bombardeando la localidad de Slavyansk, causando la muerte a 6 milicianos prorrusos, pero también la de 2 civiles, 2 más, que se vienen a sumar a la larga lista de civiles muertos por fuego de su propio ejército. El gobierno de Kiev, lejos de dar explicaciones o proponer alternativas al actual bombardeo indiscriminado de sus propias ciudades con fuego de mortero, se ha excusado asegurando que todo es parte de una campaña de propaganda rusa para deslegitimar a las autoridades de Kiev.
Eso es lo que está sucediendo en Ucrania. Y hemos conocido también que Estados Unidos ha canjeado a 5 presos de Guantánamo por un militar estadounidense. El gobierno de Estados Unidos anunció hoy que los talibanes liberaron al único prisionero de guerra estadounidense que mantenía cautivo en Afganistán. Nos vamos hasta Nueva York. Allí está nuestra compañera Carolina Esther.
Liberado el último soldado americano capturado durante la guerra en Afganistán. El sargento Volverdol, de 28 años de edad y en cautiverio desde 2009, ha sido puesto en libertad a cambio del traslado de 5 prisioneros afganos de la base de Guantánamo en Cuba a Qatar. Según ha informado el secretario de Defensa, Chuck Hagel, los presos han puesto rumbo a Doha, donde permanecerán al menos un año. El presidente Barack Obama ha informado en un comunicado de la liberación de Verdol. Su regreso, ha subrayado, recuerda el compromiso de América por no dejar atrás en el campo de batalla a ningún hombre o mujer de uniforme. Según los medios estadounidenses, el soldado fue entregado por 18 talibanes a las fuerzas especiales americanas, que lo trasladaron en helicóptero a la base militar de Estados Unidos en Afganistán, donde ha sido sometido a varias revisiones médicas. Fuentes oficiales confirmaron que se encuentra en buenas condiciones.
Estados Unidos pide la convocatoria de elecciones en Tailandia, mientras el jefe del ejército tailandés insiste en no convocarlas hasta dentro de 15 meses, queremos decir. Pablo Medíez, corresponsal de la zona.
Estados Unidos presiona al ejército de Tailandia para que convoque elecciones lo antes posible tras el golpe de Estado de hace casi 2 semanas. En un foro de seguridad en Singapur, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, lamentó la asonada militar y pidió la vuelta de la democracia a Tailandia. Pero el jefe del ejército, el general Prayut Chan-ocha, insiste en su programa de reformas bajo la ley marcial y descarta la celebración de elecciones hasta dentro de 15 meses. Desde que el ejército se hizo con el poder, ha detenido decenas de políticos e intelectuales que apoyan al depuesto gobierno de la ex primera ministra Yingluck Shinawatra. Los militares intentan impedir de esta forma protestas de los camisas rojas. Así se conoce a los humildes campesinos y clases bajas que votan en masa por los partidos de Thaksin Shinawatra, el hermano de la primera ministra que también fue derribado por otro golpe de Estado en 2006 y vive en el exilio en Dubái para escapar de una condena por corrupción. A su populismo se enfrentan los camisas amarillas, que pertenecen a las clases medias y altas urbanas, han tomado el color del venerado pero enfermo rey Bhumibol y cuentan con el apoyo del ejército.
El Comité Electoral Egipcio va a estudiar las reclamaciones del candidato de izquierda. Corresponsal en Oriente Próximo, Telbonez.
Hamdin Sabah y el único competidor contra el ex mariscal al-Sisi en las elecciones presidenciales de la semana pasada presentó un recurso para impugnar los resultados y la eliminación del tercer día de votación que le salvaron la cara al ex jefe de las Fuerzas Armadas por la baja participación. La jornada electoral extra fue criticada por los sectores opositores que lo vieron como una maniobra del régimen para mascarar la poca afluencia de votantes en los 2 días oficiales de elecciones. La Comisión Electoral prometido que estudiará las reclamaciones, aunque nadie espera que pueda alterar sustancialmente los resultados preliminares que le daban una amplia mayoría al Sisi.
El ministro de Economía argentino ha destacado la importancia del acuerdo alcanzado con el Club de París para pagar la deuda del país sin la tutela del Fondo Monetario Internacional. Buenos Aires, Ernesto Coco.
Luego de eternas y maratónicas reuniones de los últimos meses, el gobierno argentino ha llegado a un acuerdo con el Club de París para hacer frente a una histórica deuda de casi 10.000 millones de dólares que este país mantiene con esa entidad. Si bien el plazo final de cancelación es a 5 años vista, el ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, ha levantado la bandera de haber logrado este acuerdo sin la intervención del Fondo Monetario Internacional.
Nosotros fuimos a financiar en otras condiciones y fuimos sin el Fondo Monetario porque hoy el país no está en una condición en la que le tengan que imponer una política económica desde afuera. Hoy estamos en otras condiciones. Esto no es hablar ni bien ni mal del Fondo Monetario, simplemente decir la verdad. Hoy el Fondo Monetario Internacional no le dicta las políticas a la Argentina, de forma tal que nuestra renegociación no necesitó del Fondo Monetario.
A cambio de concederle al gobierno argentino la no intervención del FMI, el Club de París ha reclamado un mayor pago inicial de 650 millones de dólares que deberá hacer frente a mediados del próximo mes de julio. En esa última reunión en París han estado presentes representantes de los 19 países acreedores de la Argentina.
Ayer las fuerzas de seguridad de Brasil simularon un ataque terrorista en el metro de Río de Janeiro, en el que participaron 270 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. La idea es prepararse para el Mundial. Arturo Lezcano.
A 12 días del comienzo del Mundial, las fuerzas brasileñas realizaron el test más importante del dispositivo de seguridad preparado para el evento. Casi 300 policías, soldados y bomberos participaron ayer de un simulacro de atentado por explosión de artefacto radiactivo en el metro de Río de Janeiro. Para ello cerraron dos estaciones próximas al estadio de Maracaná. Allí escenificaron una tragedia en los vagones. Decenas de personas recibieron los cuidados clínicos y radiológicos de los especialistas brasileños. En total, 157.000 hombres se movilizarán durante la Copa del Mundo en una inversión récord de 600 millones de euros para reforzar un aspecto, la seguridad, que se mira con lupa en un momento de alta tensión social en Brasil.
Miriam Ibrahim, la sudanesa de 27 años que había sido condenada a la horca por haberse casado con un cristiano y por haber renunciado al Islam, va a ser liberada en los próximos días. Eduardo Molano.
Vuelco en el caso de la joven condenada a muerte en Sudán por convertirse al cristianismo. Según ha confirmado el gobierno de Jartum, la doctora Mariam Isaac Ibrahim podría ser liberada en apenas unos días. Las declaraciones fueron realizadas por Abdullahi Al-Zarek, subsecretario del Ministerio de Exteriores, quien aseguró que el país africano se compromete a garantizar la libertad religiosa. El pasado 15 de mayo, Ibrahim, de 27 años, era condenada a muerte por convertirse al cristianismo y negarse a volver al Islam. Solo dos semanas después, la joven, que ya vivía en prisión con su hijo de 20 meses, daba luz a un nuevo retoño. La infamia del caso no solo se encuentra en la condena, también en un defecto de forma. La doctora creció en un hogar cristiano y nunca profesó otra fe.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer se clausuró en Cataluña la reunión del Círculo de Economía, una reunión importante porque participan los empresarios catalanes. En ese Círculo de Economía ha estado Rosa García, presidenta de Siemens España. Rosa García, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Hola, muy buenos días.
Enseguida hablamos de lo que ha pasado en el Círculo de Economía, pero antes hay que preguntar por Siemens, claro, porque hemos tenido noticia de que la compañía planea 11.600 despidos. ¿Esto afecta algo en España? O sea, ¿España se va a ver perjudicada por este ajuste de plantilla?
Pues vamos a ver. Lo primero que hay que clarificar es que el presidente anoche dijo que 11.000 personas se verían afectadas, ¿no? Ajá. Que no significa que haya 11.000 despidos. Para que os hagáis una idea, en los dos últimos años hemos tenido aproximadamente 15.000 personas afectadas de cambios
de puestos de trabajo debido a reorganizaciones internas. Sin embargo, el número de personas que tenemos en plantilla ha bajado solamente 2.000, ¿vale? O sea, que realmente lo que el presidente intentaba explicar sí. era que debido a que estamos acercándonos más al cliente, quitando burocracia, quitando organizaciones regionales, pues hay algunos puestos de trabajo que desaparecen, pero que serán recolocados a otros puestos que den mucho más valor a el cliente. Entonces,
claro, o sea, que no son despidos necesariamente.
Exactamente, son lo que son es, bueno, habrá que reubicarlos y algunos pues encontrarán recolocación, como ha pasado en el pasado, y a lo mejor algunos otros, pues debido a las faltas de las características de los nuevos requerimientos de los nuevos puestos que se están abriendo, pues no podrán ser recolocados. Pero en principio, como te decía, sí. la plantilla se está manteniendo de forma muy estable. Bueno, hace dos años éramos 359.000 y ahora, perdón, 362.000 y ahora somos 359.000 a nivel mundial. Así ya. que, bueno.
No es una variación grande. Rosa, dígame una cosa, porque Alemania, Siemens es una compañía alemana, Alemania es un socio económico muy importante para Cataluña, pero entre los empresarios alemanes hay mucha preocupación sobre la intención del gobierno, de la Generalitat, de celebrar esa consulta secesionista. De hecho, algunos miembros del círculo de ejecutivos alemanes en Barcelona ya dijeron en su momento, bueno, que esto era un desastre. ¿Siemens comparte esa preocupación sobre lo que pueda pasar en Cataluña?
Nosotros lo que tenemos claro es que nos gusta levantarnos cada mañana intentando ayudar a nuestros clientes e intentando mantener nuestra facturación y nuestra entrada de pedidos. Que esto es un problema político que debería ser solucionado entre los políticos y que nosotros aceptaremos cualquier decisión legal y democrática que se acuerde. Entonces, intentamos no meternos en política porque de verdad que estamos muy ocupados intentando hacer economía.
Ya, pero ya ha dicho usted que hay que acordar una solución legal.
Por supuesto, legal y democrática. Sí. Sí.
Pero en el Círculo de Economía de este fin de semana se habla mucho de este tema, ¿no? Porque el presidente de la Generalitat, Artur Mas, el presidente del Círculo de Economía le ha dicho al presidente Artur Mas que retome el diálogo, o sea, que los empresarios catalanes parece que están preocupados porque haya un choque, un enfrentamiento.
Yo creo que los empresarios catalanes, o al menos es mi impresión, pues están tan divididos como está la sociedad catalana o la española, cada uno. De hecho, en general, normalmente como empresarios no tienen opinión y luego ya a nivel personal, pues algunos sí manifiestan sus opiniones, pero normalmente, como ellos dicen, más a nivel de café como opinión personal, más que como opinión empresarial.
Para hacer empresa, supongo que la falta de estabilidad institucional no es buena, ¿no?
La falta de cualquier tipo de estabilidad es mala, es decir, es importante tener claro el futuro legislativo de un país y, por ejemplo, que los acuerdos judiciales sean rápidos, sí. que los impuestos sean estables, que los precios de la energía sean estables. Entonces, lo que un empresario, sobre todo industrial, que sí. hace inversiones a largo plazo quiere, pues es, por supuesto, seguridad y estabilidades, por supuesto.
Ya, con eso está ya dicho todo. Hemos tenido una devaluación interna importante, vía salarios. El presidente de la patronal, Rosell, ahí precisamente en el Círculo de Economía, dijo que, bueno, a lo mejor ya ha llegado el momento de que suban algunos. ¿Podemos empezar a hablar de una recuperación de la capacidad adquisitiva? Digo, porque si tenemos que competir a base de salarios bajos, pues lo tenemos muy complicado porque hay muchos países con los salarios mucho más bajos que nosotros.
Exactamente. Yo misma hace ya meses lo explicaba. Es decir, nosotros lo que tenemos que empezar a hacer es ganar competitividad real, ¿no? No solamente una competitividad que provenga de una devaluación salarial o de hora trabajada. Es cierto que había que haber hecho un ajuste, porque si te fijas, sí. los primeros años, durante toda la entrada de la Unión Europea y sobre todo en los primeros años de la crisis, entre el año 2008 y el año 2010, pues la economía española estaba bajando su PIB de forma muy importante y los salarios habían seguido subiendo por encima de la inflación un 2 o 3 puntos. Y en el fondo, esto había que recuperarlo, ¿no?
Ya, pero nosotros esto ya lo hemos recuperado. ¿No?
Exactamente. Nosotros lo que proponemos es, sinceramente, que se trabaje en mejorar la la competitividad, sobre todo por un mejor uso de las tecnologías. También proponemos mucho que se empiecen a crear, trabajar para que las empresas pequeñas crezcan y se conviertan en empresas medianas.
Porque o sea, que las pymes sean... Que las pymes sean cada vez menos pymes, ¿no?
Exactamente. En España yo creo que se hace una empresa y cuando llegamos a 25 empleados, pues normalmente nos da miedo ese salto y creamos otra pequeña empresa de 25 empleados, ¿no? Pensando que ahí tomamos menos riesgo. Y la verdad es que lo que está demostrado estadísticamente es que las empresas que podremos dejar a nuestros nietos son sobre todo, siempre hay algunas honrosas excepciones, no me tome a mal, ¿no? Pero sobre todo las empresas que pasan de los 250 empleados, porque son las que pueden seguir innovando, las que tienen más acceso al crédito, las que pueden internacionalizarse mejor, las que pueden hacer I más D mejor. Así que realmente para aumentar la competitividad del país deberíamos hacer un esfuerzo importante para ayudar a las empresas pequeñas a hacerse medianas.
Está la cuestión de la España no industrial, es decir, nosotros tenemos un 13% del PIB en industria, mientras que la media en la Unión Europea está en torno al 20%. Nosotros estamos condenados, no sé, porque a lo mejor es una buena solución, a ser un país de servicios, de, bueno, un turismo cualificado, unos servicios buenos para que los alemanes y los del norte vengan aquí a jubilarse, y entonces los tratamos muy bien y ganamos mucho dinero. ¿O tenemos todavía futuro con la industria?
Deberemos convertirnos en un país más industrial. Les ha hecho igual estudios econométricos donde demuestran que los países que mejor soportan las crisis son aquellos países que están industrializados. Ese 20% del que usted hablaba es precisamente ese número mágico. Sobre el 20% del PIB industrial, los países se convierten en unos países muy estables contra la crisis. Apenas se destruye empleo y en general tampoco se destruye mucho el PIB, ¿no? Entonces, en España, como usted dice, pues hace años, cuando yo nací, allá por el 1965, el PIB industrial era 34%. Es verdad que en ese momento quizá era demasiado alto, pero ahora hemos llegado a unos niveles, un 13, un 15, dependiendo de si usted mete el sistema energético dentro de la industria, que son preocupantemente bajos.
Ya.
Los puestos industriales tienen muchas características muy importantes. La primera de ellos es que la mayor parte de ellos son fijos. El 85% de las personas que trabajan en la industria tienen un puesto fijo. Lo segundo es que tanto el sindicato fabril como el empresario de fábrica tienden a llegar a acuerdos para mantener el empleo, porque es tan difícil formar a un operario de fábrica que se hace lo imposible por no destruir empleo, incluso en momentos de crisis, ¿no? Y la tercera es que en general se produce por PIB mucho más que cualquier otro puesto de trabajo, PIB nacional, y también el I más D, el 50% del I más D es pagado, llamamos así, por las empresas industriales, cuando solamente representamos el 13% del PIB. Entonces, las pocas empresas industriales que hay en España, hay que ayudarlas a que estén y a que crezcan, porque nos iría mucho mejor como empresa, o sea, que aumentase nuestro PIB industrial, que simplemente pensemos que el futuro es el turismo. El turismo es muy importante, no nos equivoquemos, pero no es la solución, sobre todo porque es un trabajo muy temporal y
muy dependiente del ciclo, claro.
Exactamente.
Rosa, una última cuestión. ¿Cómo se es una súper, súper, súper directiva como usted y se concilia con la vida familiar? Usted tiene 3 hijos, se habla mucho ahora de conciliación, usted es un ejemplo. ¿Cómo lo ha conseguido?
Pues yo creo que tengo apoyos por las dos partes de mi vida. Es decir, trabajo en una empresa que valora la diversidad, que me permite trabajar de forma remota desde casa algunas veces y que no es muy presencialista, que es importante. También, por otra parte, tengo muchísimo apoyo de mi familia, de mi marido, de mis hijos, que no buscan a Superwoman ni a mamá que hace la cena gourmet toda la noche, sino que buscan a una madre que les acompañe en la vida, y me perdonan muchas cosas, pero creo que tanto la empresa no está infeliz conmigo, y le puedo asegurar que definitivamente mis hijos piensan, y mi marido, que tampoco lo estoy haciendo mal en ese aspecto.
Bueno, pues enhorabuena, porque eso es muy importante.
No es fácil, que decir. Quizá lo que me quito es muchas horas de sueño y mucho tiempo de mí misma, que a veces me gustaría dedicarme, y que la verdad vivo dedicada a mis dos pasiones, que es mi familia y mi empresa.
Rosa García, presidenta de Siemens, gracias por haber estado con nosotros hablando de la economía española y de ese círculo de economía que ha celebrado sus habituales jornadas. Gracias, buenos días.
Muy bien, hasta luego, adiós.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan tempranito buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Rajoy reaccionó ayer. Reaccionó al voto de castigo sufrido por el gobierno en las elecciones europeas y en el... la clausura del Círculo de Economía en Sitges. Anunció parte de la reforma fiscal, adelantó parte de la reforma fiscal y habló también de un plan de reactivación de la economía, inyectando 6.300 millones de euros. Aseguró en la clausura de ese Círculo de Economía, Mariano Rajoy, que se va a bajar el tipo nominal del impuesto de sociedades del 30 al 25%. Allí estaba Álvaro Cotelé.
Ayer fue un día de anuncios económicos para Rajoy, el más importante, un plan de medidas para relanzar la economía española que se presentará este viernes y que va a tener un importe de 6.300 millones de euros, pero también va a haber más ayudas a la reindustrialización, a las nuevas infraestructuras y un nuevo plan de empleo antes del verano. Sobre este asunto, el del paro, Rajoy anticipó que los datos de mayo que se van a conocer pasado mañana van a ser muy positivos.
Las perspectivas, se lo puedo adelantar, son favorables y podemos encontrarnos con datos desconocidos en mucho tiempo.
Y no falta en Cataluña los guiños a los empresarios, lo fundamental. La nueva reforma fiscal que se aprobará en junio va a llegar con una sustancial rebaja del impuesto de sucesiones.
El tipo de gravamen se reducirá desde el 30 de la actualidad a un 25 en dos etapas. La primera de ellas afectará ya los impuestos del próximo año. Se busca un acercamiento entre el tipo nominal y el tipo efectivo.
Una reforma fiscal que, aseguró Rajoy, no va a venir acompañada de ninguna subida del IVA.
Bueno, pues vamos por partes, porque por un lado tenemos esa bajada del tipo nominal de sociedades y por otra parte tenemos el plan de inversiones por valor de 6.300 millones. Esta rebaja del tipo nominal del 30 al 25% es lo que se esperaba para el impuesto de sociedades, o sea que lo que ha hecho Mariano Rajoy es adelantar, como les decíamos, parte de la reforma fiscal que dentro de unas semanas nos va a anunciar el gobierno. En realidad ya hay muchas empresas que están tributando al 25%. El presidente del gobierno no dio más detalles y aquí lo fundamental no es solo el tipo que se aplicará a sociedades a partir del año que viene, lo importante es cómo quedan también las deducciones, ¿eh? Las deducciones son fundamentales. El impuesto de sociedades en España está hecho un desastre, unos zorros, porque el Zapatero lo dejó manga por hombro. Lo dejó manga por hombro porque estableció un sistema de deducciones tal que al final las grandes empresas, si quieren, pagan muy poquito. Hay algunas que pagan el 4% o el 5%. En cualquier caso, buena noticia, ¿no? Bajan impuestos en sociedades. Y luego está el otro anuncio, el anuncio del plan de inversiones por valor de 6.300 millones. No todo el dinero lo va a poner el Estado, no todo el gasto público. De ese plan de inversiones, 2.670 millones van a venir de la iniciativa privada. El dinero público se va a utilizar para ayudas a la industrialización, va a haber un nuevo plan PIBE para el sector del automóvil, también habla un plan de empleo, un plan para modernizar los servicios públicos de empleo. Esperemos que en este campo el gobierno sea valiente, porque nuestro servicio público de empleo en realidad no sirve para casi nada. Hay mucha tela que cortar en este asunto, porque hay que empujar a los que están parados cobrando la prestación, que pueden encontrar empleo, que podrían encontrarlo, para que lo encuentren cuanto antes. Y también habría que conseguir un servicio público de empleo que realmente sirva para que aquellos que están en paro y tienen grandes dificultades para encontrar empleo, y son muchísimos, pues tengan alguna ayuda eficaz de políticas activas de empleo, en formación y en muchas otras cosas. Las políticas activas de empleo en España son muy malas, o vamos a decirlo de otra manera, sirven para poco, se gastan unos millones de euros importantes sin que esas políticas de empleo sean eficaces. Bueno, ayer vimos a un Rajoy dispuesto a reaccionar, y bien está que baje impuestos, y bien está un plan de incentivos para el crecimiento. Ha llegado el momento en que no se puede seguir solo ajustando. El gobierno tiene un problema, que es que tiene que controlar el déficit público, y ahí lo que tenía que hacer es meterse a fondo en la reforma, seguir reformando la administración, porque no ha terminado de reformarla. Pero tenía que también aplicar una política de incentivos, y bien está que se haga una política de incentivos. Bien está que se haga una política económica que ayude a la reactivación. Pero no todo es política económica. Como decíamos ayer, no se trata de responder al castigo que ha recibido de sus votantes habituales, que muchos de ellos se han quedado en casa, solo con políticas económicas, porque digamos que la crisis, no la crisis económica, la crisis institucional, la crisis de desconfianza hacia los partidos políticos, no es solo un problema de economía. Se trata en este momento de hacer política con mayúscula, de ilusionar a los que se sienten desencantados, de explicar mañana y tarde lo que se está haciendo, porque este gobierno tiene una tendencia al autismo, de ser más ambiciosos en la reforma de la educación, que no han hecho casi nada en educación, y el futuro de España pasa por una buena reforma educativa, de ser más ambiciosos en la política cultural, de ilusionar a la gente con un proyecto. Política con mayúscula, no solo economía. Bueno, claro, Rajoy estaba en Sitges y además de hablar de economía, habló del asunto catalán. El presidente del Círculo de Economía, Antón Costas, le pidió que no sea inmovilista con la cuestión catalana, y Rajoy abrió la puerta a una posible reforma de la Constitución. Nos lo cuenta también esto Álvaro Cotelén.
Como no podía ser de otra manera, Rajoy habló del problema catalán, asunto que ha centrado estos días de reunión del Círculo de Economía en Sitges. Su presidente, Antón Costas, le lanzaba este ruego.
De la misma manera que se atrevió a rechazar aquellas fuerzas que pedían el rescate, atrévase también a rechazar las fuerzas que ahora tiran hacia el inmovilismo, aquellas fuerzas que dicen no hay que hacer nada porque no pasará nada.
Y el presidente Rajoy recogía el guante asegurando que su postura en este asunto, aunque le tachen de estar enrocado, sigue igual, la consulta de noviembre no puede hacerse.
A mí no se me pasa por la imaginación, porque entre otras cosas vulneraría su palabra que nadie convoque un referéndum que el Tribunal Constitucional y las Cortes Generales han dicho que era ilegal. No puedo contemplar ese escenario.
Aún así, Rajoy se mostró dispuesto a dialogar siempre y cuando sea dentro de la legalidad, y tampoco se cerró en bando una posible reforma constitucional. Lo único que exige el presidente es saber antes el contenido de esa reforma.
Desde luego, en Cataluña lo que tiene que cumplirse es la ley. Acaba de decirnos la presidenta de Siemens en España, que tiene una importante actividad fabril en Cataluña, que lo que hace falta es estabilidad, saber cuáles son con claridad las reglas. No es descabellado lo de la reforma constitucional, de hecho no nos vendría mal. El problema es que para la reforma constitucional lo que hace falta es un gran acuerdo entre PP y PSOE, y el PSOE está en lo que está, claro. El PSOE está intentando evitar el desmoronamiento, a ver si lo consigue. En la clausura del Círculo de Economía también habló el comisario Joaquín Almunia, que seguía ayer
como todos, con el susto de en el cuerpo después de lo que pasó hace una semana, de lo que pasó en las europeas. Almunia advertía del peligro de que el radicalismo llegue, ese radicalismo que ha funcionado en las elecciones europeas, llegue a las políticas nacionales.
¿Hasta qué punto las fuerzas políticas mayoritarias van a dejarse influir en su discurso en la política nacional? Y esto va a crear una especie de onda expansiva de ideas que socavan el corazón de nuestros valores y los pilares de nuestro sistema democrático.
Ideas que socavan nuestro sistema democrático, ha estado acertado el comisario Almunia. Pero en España no somos inmunes a esas ideas. Algunos están muy contentos porque no ha avanzado la xenofobia, porque en España no hay xenofobia, y eso en gran medida no es cierto, no del todo, o sea, hay alguna xenofobia, pero es cierto que no tenemos un partido xenófobo, pero sí tenemos ya alguna formación, en concreto Podemos, de Pablo Iglesias, que defiende ideas que socavan nuestro sistema democrático. Este señor, Pablo Iglesias, es un defensor nada más y nada menos que de Stalin, ¿eh? O sea que ahí está nuestro Pablo Iglesias. Pablo Iglesias justificó, por ejemplo, el pasado viernes, el órdago que desde hace una semana han lanzado los ocupas, anarquistas y demás radicales en Barcelona al Estado de Derecho, al negarse a desocupar el centro de Cambiás. La culpa aquí en realidad no es de los radicales, ¿eh? Los radicales hacen lo propio de un radical, radicalismo. La culpa es del alcalde de Xavier Trias, y del alcalde de Barcelona y de todos sus predecesores y de los que han estado en la Generalitat de los últimos años, que les ha parecido que era muy enrollado, era muy progre que no se cumpliera la ley y que Cataluña se convirtiera en la capital de los ocupas, del ocupismo, ¿eh?, en Europa. Ayer los ocupas y demás colectivos con K, porque estos colectivos tienen que ser con K, montaron un happening, una performance, una actuación, una fiesta común de reconstrucción del centro de Cambiás, y entonces se iban pasando uno a uno el ladrillo del edificio y empezaron una labor de reconstrucción del centro de Cambiás que sonaba así. La cosa quedó aparente, ¿no? Esta reunión de este grupo de gente trabajando. Lo que pasa es que ya le han dicho los bomberos que no se metan dentro, que a ver si se les va a caer encima, ¿eh? O sea, no se puede construir la utopía sin que haya buenos cimientos, porque te cae el edificio encima. Bueno, y se convocó una manifestación por el centro de Barcelona en apoyo a Cambiás, manifestación que es noticia ahora en las televisiones europeas. La BBC hace unos minutos acaba de ofrecernos unas imágenes de un reportero que corre en esa manifestación delante de los Mossos de Escuadra como si estuviéramos en los Sanfermines, ¿no? O sea, desgraciadamente somos noticia por esto. Claro, la manifestación fue en realidad una prolongación de los actos antisistema y antidemocráticos, y hubo 4 detenidos. Carlos Ramírez.
Los grupos ocupas no piensan rendirse y prueba de ello ha sido la intensa jornada vivida en Cambiás, pico y pala para reconstruir a mano entre más de 300 personas el edificio semiderruido. No aceptan otra alternativa, se piensan quedar ahí cueste lo que cueste, nos lo contaba un activista.
Por ahora no se contempla la opción de trasladarnos, estamos queriendo reconstruir el mismo centro aquí, por lo tanto si se estaba haciendo una faena tan bonita, tan comunitaria, tan bien autogestionada y que la mayoría del barrio está de acuerdo con ella, vamos a seguir luchando por ello.
Palabras antes de una manifestación en el centro de la ciudad, no ha habido que lamentar graves incidentes y es que tras el anuncio de la paralización del derribo, la violencia ha disminuido.
Bueno, y en el PSOE siguen con el lío, ¿eh? Mañana ya la Ejecutiva Federal va a fijar las normas para la elección del secretario general en el Congreso Extraordinario de julio, y va a ser un congreso en el que, al final, como pedía Madina, voten todos los militantes, ¿eh? Madina ya saben que es el hombre apoyado por Rubalcaba, que le quiere cortar el paso
a Susana Díaz, que dentro de lo que hay, pues me parece la mujer más razonable, a pesar de su populismo, es la que está menos escorada hacia la izquierda. Ayer tuvimos en estos micrófonos al líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, que es uno de los que ha apoyado a Susana Díaz, que es uno de los que además desde hace tiempo venía reclamando que votasen todos los militantes. Javier Burguera.
Madina ha escrito en Twitter que el próximo congreso va a ser la primera ocasión en 135 años de historia socialista en el que todas las personas que integran el partido votarán a su secretario general. Por su parte, el otro posible aspirante, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento en esta misma red social a recuperar la ilusión y a estar unidos en el cambio. Y aquí, en la mañana de fin de semana, el líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, ha recordado que comparte esta postura y que ya la defendió en su día.
Sí, van a votar todos los militantes, pero lo que le quiero decir es que no es una posición de Eduardo Madina, que ahora también es una posición de Eduardo Madina. Yo lo defendí en el Congreso de Sevilla y lo perdimos, ¿no? A mí me parece muy bien que ahora mucha gente se quiera esto, pero yo creo que eso es necesario absolutamente y va a ser así.
Puig también ha reconocido en este programa que Susana Díaz es su apuesta, ya que representa el cambio, la unidad y el liderazgo que ahora más que nunca necesita el Partido Socialista.
Bueno, pues ya ha habido un candidato que ha dado el paso adelante, es José Antonio Pérez Tapias, uno de los portavoces de la corriente izquierda socialista, que dice que él se va a presentar, que se presenta, vamos, a optar a la Secretaría General. Vamos a ver si por fin el PSOE resuelve esta crisis que arrastra desde, bueno, en realidad desde que Zapatero fue elegido secretario general, porque Zapatero fue un secretario general por accidente, presidente por accidente, y nos accidentó a todos. Es fundamental que el PSOE encuentre su camino. Es decir, el PSOE forma parte, digamos, del sistema institucional. Otra cosa es que los sistemas luego cambian, porque la UCD también forma parte del sistema y desapareció. Esperemos que no le pase eso al PSOE. Y la gran posibilidad que tiene el PSOE es volverse a centrar. O sea, si el PSOE siempre ha tenido el voto en el centro-izquierda, lo que pasa que con el zapaterismo se fue desplazando hacia la izquierda, cada vez más izquierda, y ahí no tiene posibilidad el PSOE de renacer, si ya lo hemos visto, si le ha salido Pablo Iglesias, Izquierda Unida está creciendo, ahí no está su voto está en el centro izquierda, en ser una izquierda moderna, que deje atrás los viejos atavismos, las viejas manías de la izquierda del 19, y que no venga a reivindicar, como reivindica este Iglesias Pablo, cosas como el viejo comunismo, ¿no? O sea, que o el PSOE consigue centrarse, o no tendremos, desgraciadamente, una alternativa de gobierno por la izquierda. 7 y 16 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo otras cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
La Audiencia Nacional ha acordado la puesta en libertad del etarra Arriet García. El juez de guardia y el fiscal así lo ha solicitado al constatar que no existía una orden de detención cursada contra él.
Estados Unidos ha anunciado que los talibanes han liberado a un prisionero de guerra estadounidense cautivo en Afganistán. Ha sido canjeado por 5 presos de Guantánamo.
En Ucrania, fuentes prorrusas han informado que 2 civiles han muerto y 4 han resultado heridos en tiroteos registrados en la ciudad de Slavyansk.
En la India, según fuentes de la policía, han sido detenidos 2 hombres más implicados en la violación y ahorcamiento de 2 adolescentes en el norte del país.
El príncipe de Asturias estrecha relaciones con El Salvador en su visita oficial de 2 días. Hoy va a asistir a la investidura del nuevo presidente del país centroamericano, Salvador Sánchez.
Y la monja española Madre Esperanza de Jesús, fundadora de las Esclavas e Hijos del Amor Misericordioso, ha sido beatificada en Roma ante casi 14.000 fieles.
Hacemos una pausa para la publicidad. Pero primero conocemos la previsión meteorológica. Doña Ana Palacios, cuéntanos qué tiempo vamos a tener, que ya estamos en junio.
Nos vemos fuertes lluvias en Andalucía, el Estrecho y Melilla, unas lluvias que podrían afectar también a la zona de Levante. En el Cantábrico, Alto Ebro y Pirineos se esperan precipitaciones, aunque de carácter débil. Las temperaturas descienden en el norte, descienden en Andalucía y el resto se mantienen sin cambios. Máximas en Sevilla con 30 grados y mínimas en León con 2.
Gracias, Ana. Ahora sí, pausa para la publicidad.
Cristina López-Lichtin y la información que mejor te viene en COPE.
Los últimos estudios están revelando que esta fobia al aprender de memoria es un error. Que hay un rango de edad en el que el cerebro es como una esponja.
Bueno, pues aprender de memoria es positivo, aunque hay que matizar.
Escucha este fin de semana a Cristina López-Lichtin, sábados y domingos en COPE, desde las 10.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
44.392. Y ahora la serie 43.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7 y 19, 6 y 19 en Canarias. Bueno, pues parece que el PP está dispuesto a reaccionar. Ayer Mariano Rajoy hizo ese anuncio de un plan de 6.300 millones de inversiones. También María Dolores de Cospedal, la secretaria general del Partido Popular, habló de inversiones. Se celebraba ayer el Día de Castilla-La Mancha y Cospedal se refirió a lo que hay que hacer en sanidad, lo que va a hacer en sanidad, en educación y en servicios sociales.
María Dolores Cospedal, secretaria general del PP, ha situado a Castilla-La Mancha como ejemplo de superación de la recesión y del cambio de tendencia que se vive en la creación de empleo en todo el país. Lo ha hecho en los actos conmemorativos del Día de Castilla-La Mancha, donde también ha anunciado el plan de vivienda aprobado para las mujeres víctimas de la violencia de género.
Hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado una nueva medida y es ayudar a aquellas mujeres que sean víctimas de violencia de género y que necesiten un hogar, accediendo a pisos de titularidad pública con la ayuda completa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Cospedal ha recalcado que aunque queda mucho por hacer, lo peor de la crisis ha pasado. Y ha agradecido también a todos los que han confiado en el PP en las recientes elecciones europeas.
Era una información de Manuel Rodríguez y en el PSOE de Castilla y León sigue la bronca, el lío después de que Óscar López haya formado un congreso extraordinario con la dimisión de buena parte de su ejecutiva. La verdad es que la imagen que está dando el PSOE, la imagen que ha dado el PSOE esta semana ha sido tremenda. Marta Bermejo.
El futuro de la ejecutiva del PSOE en Castilla y León está ahora en manos de los militantes que elegirán al próximo secretario autonómico en un congreso extraordinario. Y esto debido a la dimisión en bloque de más de la mitad de los miembros de esta directiva. Lo han hecho, ha dicho la vicesecretaria del partido, Ana Redondo, por la división que existe en el seno del partido que imposibilita afrontar los próximos comicios con éxito.
Yo creo que la unidad es un elemento necesario, no evidentemente el único, pero sí es un elemento necesario para afrontar unos procesos electorales con rigor y con posibilidad de triunfo.
De esta forma, el Partido Socialista en Castilla y León inicia un proceso de renovación en paralelo a los cambios que se producirá con la celebración del cónclave federal previsto para los días 19 y 20 de julio tras los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo.
Y el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar, defendió ayer la declaración de autodeterminación aprobada el pasado jueves en el Parlamento de Vitoria. El PNV va a cometer o está cometiendo el mismo error que Ciu. Después de las elecciones europeas, en las que Bildu ha conseguido un importante avance electoral, que casi les está comiendo el terreno, como Esquerra ya se lo ha comido a Ciu en Cataluña, van y se ponen de la mano, le cogen la mano a Bildu y aprueban una declaración en favor de la autodeterminación, que es una declaración en favor de la independencia. Pues nada, tendrán lo mismo que ha tenido Ciu en Cataluña, las nueces las recogerá Bildu. Daniel Trigo.
Bildu solo da dos opciones al PNV, con quien ha firmado la declaración a favor del derecho a decidir y a la autodeterminación. Una es negociar con el gobierno central y sostener las estructuras de un régimen que se cae por momentos, dice desde la formación Abertzale el parlamentario Óscar Matute. La segunda sería emprender un camino unilateral que lleve a los ciudadanos vascos, continúa, al ejercicio del derecho a decidir. En la misma tertulia de Radio Euskadi, la respuesta del PNVista Joseba Egibar recordaba al mundo de la izquierda Abertzale que deben asumir la realidad democrática, es decir, basarse en el debate y la negociación en sede institucional. les ha reprochado llegar 24 años tarde al apoyo al derecho a la autodeterminación, porque mientras ETA repartía violencia, su entramado político pensaba que eso se negociaba en otras mesas. Así recordó Egibar al cargo de Bildu en la negociación en Argel. ETA y el gobierno central hablaron largo y tendido, sin llegar a negociar, sobre el derecho de autodeterminación.
Bueno, pues la Audiencia Nacional acordó ayer la libertad del miembro de ETA, Ariet Aguirre García, alias Lucas, al haber constatado el juez de guardia y el fiscal, a solicitud de la defensa, que no había una orden de detención cursada contra él. Estas cosas tendrían que cuidarlas más, porque es que la imagen que se da en un tema tan delicado como este es muy mala. La justicia tendría que tener cuidado con estas cosas. Carmen Ibáñez.
El origen de esta confusión es una petición a Francia que formalizó la Audiencia Nacional pidiendo que se ampliara la orden europea de detención contra Aguirre. Esa solicitud fue registrada como una orden de detención que llevó a las autoridades a detener al terrorista ayer por la tarde en San Sebastián. El error ha sido subsanado y la Audiencia Nacional ha ordenado su puesta en libertad. Condenado a 10 años de prisión por Francia por su participación en el asesinato de Froilán El Espinciarte, en el 2013 fue reclamado por España y desde el pasado 27 de mayo se encuentra en libertad a la espera de que Francia formalice su entrega para la causa abierta contra él en la Audiencia Nacional, y algo que no había hecho y que motivó su liberación.
Decíamos que el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, declaró ayer sábado ante el juez Castro por el caso Nos, Cristina Dumada.
Alfonso Grau, vicealcalde de Valencia, declaró ayer en calidad de imputado ante el juez José Castro. Afirmó que el contrato con Nos de los Valencia Summit se realizó porque era Iñaki Urdangarín quien estaba tras el proyecto, siendo la previsión de 4 ediciones, pero que la última no se celebró porque el marido de la infanta Cristina ya no pertenecía al Instituto Nos. Grau confirmó las reuniones entre el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, con el yerno del rey, aunque desconoce los motivos. Niega a su vez que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, formará parte de las negociaciones y ha puntualizado que él solo se encargó de presentar el proyecto. Según fuentes judiciales, el vicealcalde de Valencia aseguró también que el precio de los Valencia Summit venía dado desde la Generalitat.
El príncipe de Asturias, Felipe Borbón, ha llegado a El Salvador en visita oficial para representar a España en la toma de posesión del nuevo presidente salvadoreño. Carmen Lavalle.
El príncipe asiste esta tarde en San Salvador a la toma de posesión del presidente electo Salvador Sánchez Cerén, con quien ya tuvo oportunidad de entrevistarse ayer y de trasladarle un mensaje del rey don Juan Carlos. También hizo lo propio con su antecesor en el cargo, con Mauricio Funes, en este viaje de 2 días en el que le acompaña el secretario de Estado de Cooperación, Jesús Gracia. Se trata de la toma de posesión número 69 a la que asiste don Felipe en representación de España junto a una docena de jefes de Estado y casi un centenar de delegaciones. Emprende regreso a Madrid esta misma tarde-noche tras completar su cuarto viaje al Salvador y tras visitar 5 países iberoamericanos en los últimos 5 meses.
Bueno, pues enseguida, en cuanto oigamos los consejos publicitarios, vamos a ocuparnos un poquito, ya saben que aquí nos gusta, de la ciencia. Vamos a hablar con el nuevo Premio Príncipe de Asturias, que es un químico y que investiga en España, porque a pesar de todos los pesares, en España se puede hacer ciencia. A partir de las 7:30.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Hoy cenamos en el mejor restaurante gallego de Madrid, A Solaina. Te va a encantar.
Sorpréndeme.
Sirven la comida de tu tierra, pulpo a la brasa, empanada, guisos gallegos, verás qué gustazo.
Pero si yo no soy gallega.
En restaurante A Solaina, todos nos sentimos gallegos. A Solaina, la mejor comida gallega en Madrid. Reserva 912-44-70-29 o asolaina.es.
Muchas personas mayores pierden su independencia por caídas en el hogar. Por eso Líder Doctor te recomienda la oferta del Instituto Gerontológico para un hogar seguro en menos de 24 horas, convirtiendo en antideslizante el suelo de la cocina, instalando sistemas domóticos para una vida más fácil, cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex y realizando un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico en el 91 447 1111.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Descúbrelas en Óptica Roma y en OpticaRoma.com.
En el año 2013, Cáritas Madrid invirtió más de 31 millones de euros en obras sociales para los más desfavorecidos. La mayor parte, aportaciones de personas como tú. El próximo día 12 de junio en las calles y el 22 en las parroquias, tendremos una nueva ocasión de respaldar con nuestra ayuda económica la labor social que realiza Cáritas. Una obra que nadie discute. Cáritas Madrid, porque tú lo haces posible.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Has dado la vuelta al mundo o viajado alguna vez al centro de la Tierra? Llega al Teatro Fígaro de Madrid del Pequeño Verne. La magia del teatro negro en un espectáculo para toda la familia. El Pequeño Verne. Sábados y domingos en el Teatro Fígaro. Más información en gruposmedia.com.
Demasiadas personas se enteran demasiado tarde de que padecen graves enfermedades como el cáncer. Y en salud es clave ir por delante. Por eso, Líder Chequeo es una herramienta médica muy útil, la más completa del mercado, para poder detectar 15 de los cánceres más comunes, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas, con dos consultas médicas y entrega posterior de informe incluidos. Líder Chequeo, con la garantía de Líder Doctor y Centro Sanitalia. Pide cita en el 902-05-0000, 902-05-0000 o en lidercheckeo.com.
COPE Madrid, ahora más cobertura.
Las 7:30, las 6:30 más en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias, no se han quedado en la cama, quieren estar informados. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media, para los que quieren disfrutar del domingo desde tempranito. Ayer Mariano Rajoy clausuró las jornadas del Círculo de Economía en Barcelona y anunció un plan para incentivar el crecimiento, un plan de 6.300 millones de euros. Anunció también una bajada del impuesto de sociedades, del tipo nominal del impuesto de sociedades, del 30 al 25%. Hemos tenido otra vez noche calentita en Barcelona con motivo de una manifestación que se había convocado en el centro de la ciudad condal en apoyo a los ocupas de Can Vies. Pues hemos tenido al final 4 detenidos. Y en unas horas, mañana por la mañana, la Ejecutiva Federal del PSOE va a ratificar el sistema con el que elegirá a su nuevo secretario general en el Congreso Extraordinario de julio. Va a ser un sistema que cuente con el voto de todos los militantes. 7:31, vamos a hablar de química.
Convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos sabido que Avelino Corma es el premio Príncipe de Asturias de la Química. Avelino Corma, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias a vosotros.
Lo primero, enhorabuena por este premio principal. ¿Usted es la constatación de que, a pesar de todo, en España se puede investigar?
Bueno, en España, a pesar de todo, se investiga. Hay muchos investigadores que hacen una labor extraordinaria y que son muy competitivos a nivel internacional. Claro que los hay, claro que los hay. Lo que queremos es que haya más. Y que esos buenos investigadores que ya están funcionando no lo tengan que hacer a base de un sacrificio personal y de sus familias como el que está sucediendo ahora. Es decir, que tengan un poquito más de facilidades.
Pero, por ejemplo, usted en el Instituto de Tecnología Química ha puesto en marcha un órgano de investigación buscando recursos, incluso que no le estaban en principio adjudicados, y ahí la buena labor ha ido trayendo dinero y al final se reconoce.
Sí, nosotros la ventaja que tenemos realmente, sí. Y esta fue la filosofía también desde el principio, no queríamos depender fundamentalmente de la financiación estatal.
Claro.
Porque entendimos desde el primer momento, yo diría casi desde pequeños, que estas cosas, los ciclos económicos en España tienen un impacto muy grande sobre la investigación. No así en otros países, pero en España sí. En épocas de vacas gordas se da un impulso positivo, en épocas de vacas flacas e inmediatamente se bajan los recursos. Para evitar estos vaivenes, lo que hicimos fue salir fuera, sí. Presentar proyectos no solamente en Europa, sino también a empresas, proyectos de investigación. Y bueno, de nuestro presupuesto, alrededor de un 20-25% proviene de la parte estatal,
yeah.
Quizá ahora más por el Severo Ochoa que nos han dado, fuimos distinguidos con el Severo Ochoa de centros de investigación, y esto nos aporta un dinero adicional, unos recursos adicionales, pero aparte de eso, la gran mayoría de recursos provienen de contratos con empresas y una parte también de contratos europeos.
Claro, ustedes se buscan la vida. Las empresas a ustedes le llaman mucho, porque usted tiene muchas patentes.
Sí, claro que sí. Estas cosas van en cadena.
Ajá.
A medida que se van produciendo más patentes, y más patentes de esas se emplean, lógicamente todo eso sale publicado, es público, con lo cual las empresas tienen más garantías que podamos también atacar problemas suyos,
claro.
y terminar con soluciones que puedan aplicar tecnológicamente.
Profesor, a ver si conseguimos entender, sobre todo los de letras, qué son las zeolitas, uno de sus temas.
Sí, de unas criaturas muy apreciadas por nosotros.
¿Qué son estas criaturas?
Bueno, estos son unos materiales sólidos, son materiales inorgánicos. Vamos a decir, para todos los oyentes, son como unas arcillas, pero en fin, no son arcillas sintéticas que preparamos, que tienen poros del tamaño de las del mismo tamaño que las moléculas. Por síntesis conseguimos modificar el diámetro de estos poros, de tal manera que variando el diámetro de poro podremos variar el tamaño de las moléculas que pueden entrar dentro.
Ajá.
Y las que se quedarán fuera. En otras palabras, lo que estamos haciendo son unos tamices moleculares.
Ya.
Esto nos permite separar moléculas, como por ejemplo separar nitrógeno y oxígeno. A veces se quiere tener solamente oxígeno. Pues uno de los métodos para separar nitrógeno y oxígeno es utilizar estos tamices moleculares. Otra, separar el anhídrido carbónico del gas natural. Con esto lo hacemos. Pero la parte a la que dedicamos mayor esfuerzo es, siendo que somos capaces de, en una mezcla de varias moléculas, de varios reactivos, seleccionar la que va a penetrar dentro del poro,
sí.
Vamos a colocar dentro del poro los centros activos con los cuales va a poder reaccionar la molécula.
Ya.
Solamente la que penetre es la que reaccionará.
Usted conoce bien el asunto energético. ¿Se ha depositado demasiada confianza en el futuro de la biomasa, en su capacidad de generar energía?
Bueno, yo no diría demasiada. Yo lo que diría es que somos conscientes hoy en día de que al final la cesta total de energía será un sumatorio.
Ajá.
De distintas fuentes. Y lo que queremos es que, aun sabiendo que en los próximos años vamos a ser dependientes de los hidrocarburos fósiles...
O sea, del petróleo
y del gas. Sí, del petróleo, del carbón, del gas natural. Lo que queremos también es, por una parte, sin duda, ya que esa es una realidad que tenemos ahí, intentar aprovecharlo de la mejor forma posible, siendo lo más eficientes,
sí.
Para con la menor cantidad poder extraer el mayor beneficio posible desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de productos químicos. Yeah. Eso por una parte. Y por la otra, ir introduciendo cada vez una mayor cantidad en esa cesta de energías de lo que son energías renovables.
Uh-huh.
Entre ellas contamos con la solar. La solar, ya sea por vía de células fotovoltaicas para producir electricidad, o la solar térmica también, o la solar para romper la molécula de agua y producir hidrógeno.
Uh-huh.
Y finalmente, la solar a través de las plantas. Mediante la luz del sol, las plantas generan celulosa, hemicelulosa, lignina, aceites. Pues transformemos ahora esa biomasa en productos químicos y en combustibles y estaremos utilizando la luz del sol y el CO2 del aire. Luego, esa es la filosofía que aplicamos y la biomasa es una más de ellas.
Ya. Yeah. Avelino Corma, Premio Príncipe de Asturias. Enhorabuena por el premio y enhorabuena por esa vida dedicada a la investigación que no se frena ante las dificultades y ante la falta de dinero. Si no hay dinero, van y lo buscan. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Buenos días. Gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Todo el mundo dice, estamos en el cambio de tendencia, la economía española está mejorando, estamos saliendo de la crisis.
Tú también te lo preguntas.
Por eso, Ernesto Sáenz de Buruaga te actualiza los datos y te trae cada mañana el análisis de los mejores expertos.
Saludamos hasta ahora a Rafael Pampillón, profesor de Economía de la Universidad de San
Pensando
Pablo.
Pensando en esas noticias que a veces cuesta entender.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas todas las claves de la noticia.
COPE. Estar informado.
Una declaración de la renta puede ser una declaración de fe. Porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor, marca la X a favor de la Iglesia. Y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mi capa de color grana, mi triste sonrisa tapada en las ramas.
El resultado de las elecciones del pasado domingo en Europa nos ha puesto a todos a pensar, a repensar, bueno, en la naturaleza del poder político, sus límites. Quizás sea bueno recuperar nuestra mejor tradición en este sentido. Enrique Bonete Perales, que es catedrático de Filosofía de la Universidad de Salamanca, ha sacado un libro, acaba de publicar un libro que nos viene al pelo, porque se titula Poder Político, Límites y Corrupción. Profesor Bonete, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días. Sí.
Este es un libro que recoge, digamos, los mejores textos, o sí, los mejores textos, ¿por qué no? Desde Platón hasta nuestro tiempo, hasta Habermas, claro. Después del terremoto de las pasadas elecciones, algo así, o sea, un título de este tipo, Poder Político, Límites y Corrupción, pues nos viene muy bien, porque de hecho el voto de castigo parece que ha querido señalar que este poder político que nos gobierna tiene que tener límites y que la corrupción no se puede pasar por alto. Profesor Bonete, ¿hay alguna línea roja, ¿no?, que en toda la tradición occidental, porque en su libro aquí está, hay fragmentos de toda la tradición occidental, casi. ¿Hay un hilo rojo que una a toda esa tradición occidental al pensar sobre este tema, sobre el poder político, sus límites y la corrupción?
Sí, a mi juicio es uno de los aspectos más importantes de la filosofía política, desde Platón y Aristóteles, que denuncian el gobierno de los tiránicos, es decir, que aquellos abusan del poder para sus propios beneficios. Cicerón y Séneca ponen límites morales, San Agustín y Santo Tomás hablan de la justicia y contra el tiranicidio, los renacentistas hablan de la corrupción de los ricos. Es decir, hay como una línea continua y es que el poder político ha de estar sometido a límites éticos. El problema es que muchos filósofos consideran que la corrupción y la degeneración del poder es algo inherente a la condición humana, de tal modo que todo aquel que ejerce el poder tiene una tensión, una tendencia a apropiarse de ese poder, a mantenerse en él y a utilizarlo para su propio bien, el de sus amigos, familiares, etcétera. Esto es una denuncia constante. Pero por eso límites morales, controles legislativos y revisión del pueblo al ejercicio del poder es una constante en autores clásicos y modernos y actuales, por supuesto.
Su libro acaba con un interesante fragmento de Habermas, el teórico constitucional, que precisamente Habermas parece superar un positivismo que se había instalado en, digamos, en el pensamiento político de los últimos decenios o incluso de los últimos siglos, ¿no? Habermas retoma la necesidad de, bueno, de algo que en este momento tenemos mucha necesidad, que es la sensibilidad hacia la verdad por parte de la política, por parte del mundo del derecho.
Claro, es decir, ha habido una crisis tras la Segunda Guerra Mundial según la cual las leyes no son solo leyes porque han sido dictadas por el poder correspondiente o el Parlamento, sino que las leyes han de ajustarse a principios éticos fundamentales que subyacen o que fundamentan el funcionamiento de la democracia. Y en ese sentido, pues Habermas y otros autores han rescatado una revisión de un planteamiento ius naturalista, es decir, hay algo que es justo y que los derechos humanos y la dignidad de la persona es el criterio fundamental cuando se está ejerciendo el poder. Pero vamos, el texto de Habermas en concreto se refiere a una de las amenazas que tienen las democracias contemporáneas, que es el terrorismo y que es la violencia, provocada por, en fin, comportamientos no del todo loables en aquellos que ejercen el poder, tanto económico como político.
En la tradición occidental siempre se pueden rastrear dos sensibilidades, ¿no? Una antropología más negativa, tipo Hobbes, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre y en realidad el poder tiene que limitar esa tendencia cainita del hombre, la tendencia más rusoniana, ¿no? También un poco ingenua, el hombre es un ser estupendo, ¿no? Y entonces el poder es enemigo de esa espontaneidad. ¿Se ha resuelto esta dicotomía?
Antropológico importante que los diferentes modelos políticos presuponen una determinada concepción de la persona, del ser humano. Si el ser humano está corrompido totalmente, el poder ha de ser absoluto. Si el ser humano es bueno y tiene tendencias a cooperar, pues el poder puede ser democrático en el cual somos corresponsables de las decisiones. Esto no es un debate teórico con implicaciones prácticas y políticas. Y esto
absolutas, vamos.
En nuestras decisiones, porque la democracia, que presupone que el hombre es bueno o dispuesto a cooperar, cuando la democracia se corrompe, pues empiezan a surgir tendencias de carácter absolutistas o extremistas que justifican la violencia en algunos casos o que van rechazando determinados derechos fundamentales porque no funciona la democracia. Y claro, hay efectivamente un pesimismo antropológico genera comportamientos políticos dictatoriales, pero una ingenuidad en lo que se refiere a la bondad humana tampoco es del
también
todo
es peligrosa,
correcta,
sí.
Claro, porque no es así.
¿Es excesivo pensar que este auge del nacionalismo, de la xenofobia, del radicalismo que hemos visto en las elecciones europeas, se debe a un rechazo de esta tradición europea o occidental que usted ha recogido?
Yo creo que, vamos, tanto como rechazo a la tradición occidental, no, yo creo que es más bien un rechazo y una indignación ante comportamientos e instituciones que no son del todo solidarias. Es decir, hay un problema en nuestras sociedades europeas de paro y de desigualdades sociales que se manifiestan votando y respaldando a partidos extremistas. Hay un cierto escepticismo, yo lo noto en mis alumnos, los alumnos de estudiantes de filosofía son totalmente escépticos y para ellos está desacreditada la política. Es decir, el Partido Socialista o el Partido Popular son partidos que a ellos no se les ocurre votar. Por tanto, nuevos partidos con caras jóvenes, pues bueno, a ellos les parece que algo pueden aportar ante su situación. Los alumnos están desmotivados para el estudio, tienen una amenaza del paro, y esto que uno lo vive en el ámbito reducido de una facultad, claro, lo trasladas a nivel
europeo. No, es algo absolutamente común, claro.
Es imposible parte lo que ha sucedido en Francia, en Holanda, en Inglaterra. Son partidos alternativos radicales, sí, que pretenden expulsar a todo el problema de la inmigración porque les parece que esto agrava su situación laboral, ¿no?
Ya. Lo que pasa es que la tradición occidental siempre ha sido una tradición marcada, vamos a lo de la xenofobia, ¿no?, por la estima hacia el otro, ¿no? O sea, siempre hemos pensado que aquel que teoriza que el otro es un enemigo, bueno, pues eso es un pensamiento digamos, poco europeo.
Ya,
poco
bueno, occidental. Ahí hay, digamos, también raíces conectadas con la secularización o descristianización, que ya se pierde sensibilidad ante los que sufren, pobres, necesitados, etcétera, ¿no? Claro. Pero es que eso sucede en quienes tienen el poder. Es decir, hay una visión economicista del poder, sí, sí, que no percibe la dimensión moral que tiene que hacerse, claro, en el ejercicio, claro, del poder, siempre velando y buscando el bienestar de los más desfavorecidos y excluidos socialmente, ¿no?
Claro, o sea, usted, profesor Bonetti, entonces diría, no es tanto que los votantes rechacen la tradición occidental, sino que el poder no ha aceptado límites y la gente se ha cansado.
Claro, no, yo creo que está ahí la clave, la gente se ha cansado, pero es que también el ejercicio del poder es un poder que ha olvidado, por así decir, no, las raíces, digamos, cristianas y morales,
claro,
del ejercicio del poder. Locke defiende el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada como derechos naturales y fundamentales. Y Kant, por ejemplo, defiende la dignidad de la persona como criterio principal del poder. Todo eso está un poco
disuelto,
como olvidado.
¿No?
Hay una visión pragmatista, realista del poder, de resolver determinados conflictos, y al mismo tiempo los que ejercen el poder, ellos mismos utilizan el poder para su propio bien, entonces desacreditan el ejercicio del poder, claro.
Se han ido disolviendo, digamos, esos principios o esas referencias que fraguaron Europa, claro.
Sí, totalmente, vamos.
Profesor Enrique Bonetti, gracias por haber estado con nosotros, ha sido muy clarificador. Hay que, para pensar lo que nos está pasando, hay que volver siempre a los clásicos.
Sí, desde luego. Autores contemporáneos que son muy ilustrativos, como Rawls, Hannah Arendt o Karl Popper, que tienen críticas pues al estalinismo, al nazismo, al estatalismo, etcétera. Sí, sí. Y sobre todo hay un autor que es muy útil, que es Max Weber, por ejemplo, que distingue entre el político que vive de la política y el político que vive para la política.
Bueno,
en España esto lo vemos. El que vive de la política son
políticos para el aparato, ¿no?,
que llevan décadas en el aparato político, en los escaños. Eso es inconcebible para Max Weber. La política es un ejercicio transitorio y los que están en política deben tener otras fuentes de ingresos, que pueden abandonar el cargo e irse a su propia cátedra o empresa, lo que no tiene sentido,
lo que sea,
según Max Weber, porque genera la corrupción y la desecretación del poder a aquellos que viven de la política, que no tienen otro modus vivendi.
Siempre es bueno leer.
Vale, bueno.
Gracias, profesor.
Gracias, hasta luego, adiós.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Durante toda la campaña electoral nos acompañó Narciso Michavila, presidente de Gastred, haciendo pronósticos sobre los resultados. Este domingo, cuando ya ha pasado casi una semana de que se hayan contado las papeletas, vamos a redondear la jugada hablando con Narciso Michavila de los resultados. Narciso, muy buenos días. Sí, Narciso, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Narciso, vamos a ver, durante la semana, desde el domingo por la noche, se vienen afirmando una serie de tópicos casi ya, y queremos chequearlos contigo, ver si eso tiene fundamento científico. Uno, se ha acabado el bipartidismo en España.
Bien, empezamos por la primera entonces,
sí,
¿no? A ver, el bipartidismo tiene sus ciclos. En momentos de crisis siempre baja el voto a los dos principales. Lo vimos en Alemania hace 5 años. Ahora, como Alemania sale de la crisis, pues vuelven de nuevo a confiar en los partidos de gobierno. Aquí estamos en un ciclo de bajada desde el año 2011 y yo creo que seguiremos bajando, pero con el tiempo, cuando
más
salgamos de la crisis, sí, bajaremos más. En las siguientes generales y en las municipales del año que viene es muy previsible que haya bastante fragmentación del voto. Lo que pasa es que, a su vez, esos partidos minoritarios, cuando tengan que intentar aplicar sus programas de gobierno, ¿sí? Y encima muchas formaciones juntas, pues como lo hemos visto en España, los bipartitos, tripartitos, cuatripartitos, pues vuelven a sufrir mayor desgaste que los mayoritarios y vuelve a crecer el bipartidismo. Así es la democracia.
Dos, el votante del Partido Popular está muy molesto y no ha querido apoyar a sus siglas habituales.
Bien, hemos visto, ya sabíamos por las encuestas, detectábamos que efectivamente el Partido Popular, que ronda los 6 millones largos de votos en unas europeas, en esta ocasión no iba a llegar ni de lejos a los 5 millones. En la última semana se le han quedado incluso muchos más. Por eso el propio Partido Popular, y me consta, está pues reflexionando a fondo. Por un lado, agradeciendo pues a esos 4 millones de votantes que sí. Ha tenido, que en los momentos más duros han seguido apostando y apoyando por ellos. Y en gran parte la motivación es, si este es el partido que ha evitado el rescate de España, pues merece mi apoyo en este momento. Pero a la par también, haciendo un análisis de por qué ha habido 2,5 millones de votantes conservadores,
sí.
Que muy pocos se han ido a otras formaciones, no llega ni uno de cada 10, la gran mayoría se han quedado en casa en esta ocasión. Entonces, ahí tendrá que analizarlo con detenimiento el PP.
Tres, el PSOE sigue cayendo y puede llegar a convertirse, no en una fuerza minoritaria, pero bueno, en tercera o cuarta o quinta opción incluso en algunas comunidades autónomas.
Bien, estamos comparando este resultado con el de 2009, cuando el Partido Socialista todavía apenas había sufrido el desgaste que luego ha ido teniendo en las elecciones posteriores. Lo lógico es que una vez que haga su remodelación y renovación, aunque el año que viene no le augura unos buenos resultados, porque la izquierda, si hemos dicho que el votante conservador se ha quedado en casa, sí. El votante de izquierdas, que esta vez ha acudido más que nunca a las urnas,
sí. Se
ha fragmentado. Por lo tanto, el año que viene el Partido Socialista probablemente tenga problemas. Pero lo lógico es que con el tiempo un partido tan fuerte y con tanta estructura y al final con muchos más cuadros de mando que otras opciones de más a su izquierda, pues que vuelva de nuevo a crecer y sea opción de gobierno.
Una última cosa telegráfica, 10 segundos. Podemos, 5, ha llegado para quedarse y va a ser una fuerza con opción de gobierno en algunas comunidades autónomas como Madrid.
Este es uno de los grandes debates. Hay compañeros míos sociólogos que sí. Dicen que bueno, que es flor de un día. Yo no estoy de acuerdo con el planteamiento. Creo que cuando se obtienen 5 millones de votos,
sí. Hasta
que ese programa no se aplica, no empiezan a bajar. Y tienen suficiente inteligencia política como para ahora ir ocultando. La prueba es que cuando se le pregunta a cualquiera de ellos si son comunistas, no te responden.
Ya.
Entonces, hasta que realmente, y lo lógico es que en las siguientes elecciones
sigan subiendo
y tengan la llave de gobernabilidad en bastantes sitios, con la suerte que tienen de que las elecciones generales las tienen muy cerca,
con lo cual
pueden seguir evitando comprometerse en la gobernabilidad con el objetivo de intentar maximizar sus resultados en unas generales.
Narciso Michavila, gracias por ese análisis de los 5 puntos quizá que más nos inquietan en este momento o más nos interesan. Buenos días.
Muchas gracias y buenos días y buen domingo a todos.
Gracias.
En COPE la última hora es lo primero.
Información en directo cada 30 minutos.
Actualizamos la información en la linterna en una tarde.
Y la tranquilidad de que si hay noticias te la contamos. Estemos con lo que estemos.
Vamos a irnos hasta ahí, hasta Estados Unidos. No es una película, es la realidad, es lo que está pasando y te lo vamos a contar en directo en la tarde de COPE.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado. .3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Tu nuevo concesionario Fiat, Lancia, Fiat Profesional, Abarth y Jeep llega a Alcobendas. Quick Motor abre sus puertas con la mayor exposición de turismos Fiat, Lancia, Abarth y Jeep y vehículos comerciales Fiat Profesional. Y además el taller y el servicio postventa que tú mereces. Te esperamos en Santa Isabel 3, Polígono Industrial Alcobendas. Porque si estás pensando en coches, estás pensando en Quick Motor.
Paquiño, hoy cenamos en un restaurante vasco.
Siempre igual, Pachi. Yo quiero cenar en un restaurante gallego.
Bueno, vamos a Los Montes de Galicia y así todos contentos.
Restaurante Los Montes de Galicia. Lo mejor de las cocinas vasca y gallega. En Azcona 46, barrio de Salamanca. Reservas 91-355-2786.
¿Quiere mantener su Mercedes en las mejores condiciones? En nuestros talleres autorizados Mercedes-Benz le garantizamos el mejor mantenimiento. Porque ponemos a su disposición el personal técnico mejor cualificado, las herramientas específicas para su modelo y los recambios genuinos Mercedes-Benz. Está claro. Somos Mercedes-Benz, mi servicio de mantenimiento. My Service.
Itra. Calidad, rapidez y eficacia. Calle Pradillo 19.
¿Sabías que hay cánceres cuyos síntomas se manifiestan al año de padecerlos? Imagínate cuánto tiempo podríamos ganarle a la enfermedad detectándola mucho antes. Por eso, Líder Doctor apuesta por Centro Sanitalia ofreciéndote el Líder Chequeo, un chequeo único y revolucionario que puede detectar precozmente 15 tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas. Un superchequeo con todo el rigor médico, con dos consultas médicas e informe incluidos. Pide ya cita en el 902-050000. 902-050000 o en lidercheckeo.com.
Volkswagen, líder en calidad, el mejor precio y el mejor servicio. Clientes sumamente satisfechos. Castellana Wagen, calle Isla de Java 1 o en volkswagenmadridsa.es.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias Herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
La gente pregunta, ¿por qué Audi Retail Madrid? Yo les digo que no tiene nada que ver con que sea el concesionario Audi más grande de Europa. No, no. Es mucho más que eso. A todos nos gusta la excelencia, la profesionalidad, la experiencia, la calidad, la puntualidad y la atención y el seguimiento personalizado. Pero Audi Retail Madrid es diferente. ¿Por qué? Porque Audi Retail Madrid ofrece todos estos servicios. Conózcanos en www.audiretailmadridsa.es. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Trabajamos para estar más cerca de ti.
COPE Madrid, en el 106.3 de tu FM y también en el 999 de Onda Media.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que aprovechan el domingo desde tempranito y se levantan para disfrutar de la vida y para saber lo que ha sucedido y lo que está sucediendo. Aquí se los estamos contando desde hace un par de horas. Rajoy intenta recuperar la iniciativa política. Rajoy reaccionó ayer al voto de castigo sufrido por el gobierno en las elecciones europeas y adelantó el anuncio de parte de la reforma fiscal y anunció también un plan para reactivar la economía. Fue en la conclusión de las jornadas del Círculo de Economía que se celebraron en Sitges. Bueno, pues en esa conclusión Rajoy anunció que el tipo nominal del impuesto de sociedades va a bajar del 30 al 25%.
El tipo de gravamen se reducirá desde el 30 a la actualidad a un 25 en dos etapas. La primera de ellas afectará ya los impuestos del próximo año. Se busca un acercamiento entre el tipo nominal y el tipo efectivo.
Este anuncio es parte de la reforma fiscal que el gobierno va a poner en marcha dentro de unas semanas. En realidad, en España ya muchas empresas tributan con este tipo, con el 25% o con un tipo más bajo. El presidente del gobierno no dio más detalles, con lo que habrá que ver cómo queda la letra pequeña, porque en el impuesto de sociedades es importante el tipo nominal, pero también son muy importantes las deducciones. De hecho, las deducciones aprobadas en época de Zapatero son las que han provocado que el impuesto de sociedades esté hecho un desastre. El impuesto de sociedades está hecho unos zorros, porque a través de las deducciones hay grandes compañías que consiguen pagar muy pocos impuestos. Rajoy también anunció un plan de inversiones, de incentivos para la economía de 6.300 millones. De ese plan de inversiones, 2.670 millones van a venir de la iniciativa privada. El dinero público se va a utilizar para ayudas a la industrialización, para un nuevo plan PIBE para el sector automovilístico. También va a haber un plan de modernización de los servicios públicos de empleo. Esperemos que en este campo el gobierno se aplique y sea valiente, porque en este momento los servicios públicos de empleo, que consumen bastante gasto, pues no sirven casi para nada. Hay gente que podría salir rápidamente del paro y que se queda en el paro más tiempo del necesario, y hay mucha gente, muchísima gente, que necesita que le ayuden a encontrar empleo y que en los servicios públicos no tienen ningún tipo de ayuda. No tienen ningún tipo de ayuda porque las políticas activas de empleo, que son las políticas que sirven para encontrar empleo, pues en realidad son muy malas. Son muy malas porque no dan una formación adecuada, porque no sirven para reciclarte, porque no sirven para localizar dónde se está creando empleo. El anuncio hecho ayer por Rajoy muestra la intención de retomar la iniciativa política después, decíamos, de los malos resultados del Partido Popular el pasado domingo en las urnas. Ganó, pero ya saben, ganó con una pérdida importante de votos, y es que muchos de sus votantes se han quedado en casa. Es bueno, muy bueno, que se bajen impuestos, y más bueno aún es que haya una política económica basada en el crecimiento, porque es cierto que todavía el gobierno tiene la tarea pendiente de controlar el gasto público, de reducir el déficit, y parece que ahí, si Bruselas no nos da otro balón de oxígeno, lo vamos a tener complicado. Pero claro, el déficit público no se puede seguir ajustando solo a base de recortes. Hay que volver a darle una vuelta a las administraciones públicas, que las han mirado poco, y junto a eso, junto a la eliminación de los gastos que no son productivos, lo que hay que hacer es incentivar la economía. Pero no es solo un problema de economía. Bien está que Mariano Rajoy haya decidido reaccionar, pero lo que no puede hacer la derecha española es pensar que todo es economía y que la reacción consiste en una política económica adecuada. No. No. Lo que han mostrado las urnas el pasado domingo es que hay desafección, pero no solo a la política económica, sino a la política. Por tanto, la respuesta tiene que ser una política con mayúsculas, que no es solo gestión, que no es solo activar la recuperación. Hay que ilusionar a los que están desencantados. Hay que explicar mañana, tarde y noche qué se está haciendo. Hay que ser más ambiciosos. El gobierno del Partido Popular tiene mayoría absoluta y hay muchas tareas pendientes. Hay que ser ambiciosos con la educación, que no han tocado casi nada en la reforma educativa, y que el futuro de un país depende de su educación. Hay que hacer más política cultural y hay que ilusionar. Hay que ilusionar con un proyecto nacional, con una regeneración, con un acercamiento de la vida política a los ciudadanos. No todo es economía. Rajoy estaba, como les decíamos, en Sitges, en esas jornadas del Círculo de Economía, y claro, se habló de Cataluña. ¿Cómo no se iba a hablar de Cataluña? El presidente del Círculo de Economía, Antón Costas, le pidió que no sea inmovilista con la cuestión catalana. Rajoy abrió la puerta a una reforma de la Constitución, pero pidió que se concrete cuál puede ser esa reforma.
Reformamos la Constitución para hacer que un sistema federal simétrico, un sistema federal asimétrico. Yo comprendo que haya mucha gente que diga hay que reformar la Constitución, pero bueno, yo tengo el problema de que tengo que tener muy claro qué es lo que se quiere reformar y cuál es el objetivo.
Bueno, pues se puede empezar a hablar. Se puede empezar a hablar de cuál es la reforma necesaria, que no es un disparate. No pasa nada por reformar la Constitución. Probablemente la mejor manera de seguir defendiendo la Constitución es actualizarla. No, ahí tendría que haber el gran acuerdo entre PSOE y PP. Lo que pasa es que el PSOE ahora ni se le espera, ni está ni se le espera, porque claro, están sumidos en su eterna crisis casi, ¿no? En el Círculo de Economía, en la conclusión de las jornadas del Círculo de Economía, estuvo también el comisario Almunia, que me puso de manifiesto el susto que tiene en el cuerpo desde el pasado domingo, como todos, después de que se conocieran el resultado de las elecciones europeas. Almunia advertía del peligro de que el radicalismo llegue a la política nacional.
¿Hasta qué punto las fuerzas políticas mayoritarias van a dejarse influir en su discurso en la política nacional? Y esto va a crear una especie de onda expansiva de ideas que socavan el corazón de nuestros valores y los pilares de nuestro sistema democrático.
Interesante lo que dice Almunia. Ideas que socavan nuestros principios y que socavan nuestro sistema democrático. Exactamente. En España estamos muy contentos porque afortunadamente no hay de momento ascenso de los partidos xenófobos, lo que ha pasado en los países del norte de Europa. Y es verdad, tenemos que estar contentos, pero aquí también tenemos esas ideas que socavan los valores y los principios de nuestro sistema democrático, de las que hablaba Almunia. Eso es lo que significa Podemos, ¿eh? Y su líder Pablo Iglesias, que defiende el estalinismo, ¿eh? Que dejó millones de muertos en Ucrania, por ejemplo, que ahora está de moda, en Ucrania, la famosa hambruna de Ucrania. Hay que leer ciertas páginas de la historia, hay que leer a un gran autor que es Grossman contando lo que provocó Stalin en Ucrania y esa hambruna. Bueno, pues Pablo Iglesias, por ejemplo, el viernes defendió, justificó lo que está pasando en Barcelona estos días. Ese órdago que se le ha lanzado al Estado de Derecho por parte de los ocupas y radicales de todo tipo por el desalojo del centro de Cambiás. Anoche volvimos a tener una noche movida, porque hubo una manifestación en Barcelona, en el centro de Barcelona, en la que se apoyó a los ocupas y demás colectivos con K, siempre con K, que no se quieren ir de Cambiás. Y al final hubo 4 detenidos, porque la manifestación acabó en quema de contenedores, bueno, lo de siempre. Ahora, esta mañana, desde muy tempranito, desde las 5 de la mañana, las televisiones internacionales, especialmente la BBC, están ofreciendo unas tristes imágenes, porque claro, si esto es lo que ven fuera de nuestro país, la marca España se ve muy resentida. Las imágenes, por ejemplo, en la BBC son de un corresponsal contando la manifestación anoche en Barcelona, corriendo delante de los Mossos de Escuadra como si fueran los Sanfermines, y eso es lo que llega de España. La culpa no es de los radicales, porque los radicales hacen su oficio, el radicalismo. La culpa es del alcalde Xavier Trias, la culpa es de sus predecesores, que no han hecho cumplir la ley. Si es que Xavier Trias ha parado la destrucción, el desmontaje de ese centro de Cambiás. Ayer los ocupas y demás CAS colectivos montaron un happening, una performance, una actuación de reconstrucción, una especie de fiesta reconstructiva. Empezaron a picar piedra en Cambiás. Este era el sonido de ese happening, de esa performance. Pero claro, los bomberos le han dicho que se dejen de happening y que se dejen de performance, que es que si se meten en el edificio se les puede caer encima. Ojito, que lo que está en juego es su seguridad, ¿eh? Los ocupas están claramente decididos, cuestionar el Estado de Derecho. Y además, en el PSOE sigue siendo noticia, el PSOE sigue con el lío. Mañana, a ver si la cosa ya se despeja, a ver si ya sabemos si Susana Díez se presenta o no. Ojalá se presente, ojalá tenga apoyo, porque es la menos radical, es muy populista esta señora, la presidenta de la Junta de Andalucía, es muy populista, pero bueno, por lo menos cree en el proyecto de España, no es una ex Zapatero como Carme Chacón, no es una radical radicalísima como Madina está muy contento ahora porque le han hecho caso. Madina, que es el hombre de Rubalcaba, Rubalcaba no renuncia a seguir controlando el partido por detrás. Madina está contento porque se ha adoptado el sistema que él pedía, que es que en el Congreso Extraordinario de julio van a votar todos los militantes. Ayer tuvimos en estos micrófonos al líder de los socialistas valencianos, a Ximo Puig, que nos dijo que eso de que voten todos los militantes no es solo una idea de Marina, que él ya lo había pedido mucho antes.
Sí, van a votar todos los militantes, pero lo que le quiero decir es que no es una posición de Eduardo Marina, que es, que ahora también es una posición de Eduardo Marina. Yo lo defendí en el Congreso de Sevilla y lo perdimos, ¿no? A mí me parece muy bien que ahora mucha gente se quiera esto, pero yo creo que eso es necesario absolutamente y va a ser así.
Pues que voten como quieran votar, pero a ver si resuelven esta gran crisis, que el PSOE es una opción de gobierno, que el PSOE no puede estar así. En realidad esta crisis del PSOE es una crisis que se arrastra desde el Congreso en el que Zapatero se convierte en el secretario general. Porque Zapatero es un secretario general por accidente, un presidente por accidente, y la victoria electoral por accidente de Zapatero tapa la crisis, pero la crisis viene desde entonces, ¿eh? Y a ver si se ponen de acuerdo y a ver si, por cierto, que hay una novedad, ¿eh? Porque ya tenemos a un candidato que dice que él quiere ser secretario general, que es José Antonio Pérez Tapias, que es uno de los portavoces de la corriente izquierda socialista. Bueno, a ver si sale ya el PSOE de este lío y se centra, porque lo que no puede estar el PSOE es pensando que le va a quitar votos terreno a Pablo Iglesias, a ver si ahora se pabliza todo el PSOE, ¿eh? Porque ahí no está la solución al PSOE. Si ya se ve, si Izquierda Unida sube, si Pablo Iglesias aparece con su coleta, ¿eh? Hay un artículo hoy, luego lo comentaremos, en ABC muy bueno, de John Juaristi sobre los primaveras, ¿eh? Primavera es una acepción, según el diccionario de Real Academia, la palabra primavera no es solo un periodo del año, es también la gente que está dispuesta a creérselo todo. Pues, Juaristi dice que los que han votado a Pablo Iglesias pues son los primaveras. Bueno, pues es lógico que haya primaveras. Pero el problema del PSOE, decíamos, es centrarse, porque si no se centra, no va a recuperarse. 8 y 13, 7 y 13 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo otras cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
La Audiencia Nacional ha acordado la puesta en libertad del etarra Red García. El juez de guardia y el fiscal así lo han solicitado al constatar que no existía una orden de detención cursada contra él.
Estados Unidos ha anunciado que los talibanes han liberado a un prisionero de guerra estadounidense cautivo en Afganistán. Ha sido canjeado por 5 presos de Guantánamo.
En Ucrania, fuentes prorrusas han informado que 2 civiles han muerto y 4 han resultado heridos en tiroteos registrados en la ciudad de Slaviansk.
En la India, según fuentes de la policía, han sido detenidos 2 hombres más implicados en la violación y ahorcamiento de 2 adolescentes en el norte del país.
El príncipe de Asturias estrecha relaciones con El Salvador en su visita oficial de 2 días. Hoy va a asistir a la investidura del nuevo presidente del país centroamericano, Salvador Sánchez.
La monja española, Madre Esperanza de Jesús, fundadora de las Esclavas e Hijos del Amor Misericordioso, ha sido beatificada en Roma ante casi 14.000 fieles.
Y el gobierno sudanés se ha comprometido a liberar a Meriam Ibrahim en los próximos días. Estaba condenada a la horca por casarse con un cristiano y renunciar del Islam.
Ana Palacios lleva toda la madrugada escalofriada, Está escalofriada porque anoche, ¿a quién se le ocurre, criatura? Anoche se dedicó a ver a Pablo Iglesias en una tertulia. ¿A quién se le ocurre? Por eso estás escalofriada, pero ¿en qué cabeza cabe? No sé si hoy vas a tener temperaturas que te van a devolver el calorcito al cuerpo. Ana, cuéntanos, ¿qué tenemos?
Pues no, porque hoy sigue un poquito el frío. Tenemos fuertes lluvias en Andalucía, el Estrecho y Melilla. Unas lluvias que podrían afectar también a la zona de Levante. En el Cantábrico, Alto Ebro y Pirineos se esperan precipitaciones, aunque de carácter débil. Las temperaturas ascienden en el norte, descienden en Andalucía y en el resto se mantienen sin cambios. Máximas en Sevilla con 30 grados y mínimas en León con 2.
Entre escalofrío y escalofrío, la señorita Palacios repetía asombrada y sin dar crédito a las frases que Pablo Iglesias había dicho anoche. Tampoco lo demás damos crédito. Una pausa y volvemos enseguida para hacer dos cosas. Vamos a analizar lo que ayer dijo Mariano Rajoy y vamos a ver qué nos cuentan los Mossos de Escuadra sobre lo que está sucediendo en Barcelona.
Ernesto Sainz de Buruaga.
El sonido de esta noche otra vez de las calles. Yo me imagino a los vecinos del barrio de Sants viendo los disturbios o abriendo la ventana y escuchando esto. Claro, esto lo vemos aquí tranquilamente, pero imaginaos en vuestra casa a las 11:30 de la noche que salga todo esto. Bueno, perdóname, Víctor, pero es que los vecinos...
Escucha este lunes a Ernesto Sainz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Cada vez más gente elige Antidex por su salud, porque está recomendado por traumatólogos, por su máxima calidad y además por su instalación.
Claro, ¿quién quiere tener la casa empantanada con obras? Por eso cambia tu bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex, en 6 horas y sin obras. Y de regalo, una fantástica grifería.
Instala calidad Antidex, 902 43 11 11 y antidex.es.
Escuchas el partido de las 12.
Sí, muchas gracias por estar ahí, bienvenidos al partido de las 12 de este
martes. ¿Te gustaría hacer lo que escuchas?
Pues ahora puedes. Haces el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo y tienes prácticas con Joseba Larrañaga, José Luis Corrochano y todo el equipo de Deportes COPE.
Perfecto. Título propio, compatible con el máster universitario en Radio COPE. Curso superior en periodismo deportivo. Entra en multiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE, o llámanos al 91-828-3930.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El anuncio estrella que hizo ayer Mariano Rajoy, como venimos contándoles desde las 6 de la mañana, es la rebaja del tipo de sociedades del 30 al 25%, algo de lo que se venía hablando. Vamos a analizar qué efecto puede tener esta medida con Ignacio Ruiz Jarabo, es director de la Agencia de Tributaria. Señor Ruiz Jarabo, muy buenos días. Gracias por atendernos tan temprano un domingo.
Nada, muy buenos días y gracias a ustedes.
Esto es lo que se esperaba, una modificación. No nos han dicho qué va a pasar con las deducciones, porque claro, una cosa es bajar el tipo y otra ver qué hacen con las deducciones. ¿Es una medida buena?
Bueno, todo lo que sea bajar impuestos es bueno, eso está claro. Y bienvenido sea que el gobierno, aunque reacio, sí, se apunte a ello, ¿no? Lo que ocurre es que, como viene ocurriendo, viene sucediendo con estos anuncios del gobierno, sí, si se analizan un poquitín en detalle, pues realmente se quedan en casi nada, ¿no?
Yeah.
Veamos, es una bajada de, no llega a un 20%, ¿no?
Sí.
5 puntos sobre 30 es un 17.5. Luego, vea, no es una bajada extremadamente significativa.
Sí.
Efectivamente no nos anuncian nada sobre las deducciones que está encima de la mesa,
claro,
el proyecto de reducirlas. Pero en todo caso, más que eso, yo resaltaría otra cuestión, ¿no? Hoy la gran mayoría de las sociedades españolas tributan ya al 25.
Yeah.
Luego es una medida que va a afectar a un reducido número de sociedades, a un reducido número. ¿Y a cuáles? A las más grandes y a las que tienen más beneficios, es decir, las pymes y las empresas que tienen beneficios moderados ya están tributando al 25%. Por tanto, es una medida que suena más a marketing,
sí, sí,
que
sí,
a efectividad real. Pero,
sea. Si se baja el tipo del 30 al 25 y se suprimen deducciones, aunque se mantenga la de I+D+I, que parece que es la que se va a mantener, la presión fiscal seguirá siendo igual, claro.
Por supuesto, o bueno, o puede aumentar,
ya,
en la medida en que la bajada de deducciones tenga mayor recorrido que la reducción del tipo, ¿no?
Ya.
Pero yo resaltaría eso, que son muy pocas las sociedades que están tributando al 30,
sí,
y por tanto son muy pocas las sociedades que se van a beneficiar. Yo creo que lo que tenía que haber anunciado el gobierno,
sí,
es si bajan del 30 al 25 a las que están tributando al 30, tenía que haber anunciado correlativamente y simultáneamente la bajada del 25 al 20,
sí,
para las que están tributando al 25.
¿Estamos,
¿no?,
en tipos competitivos con nuestro entorno?
Estamos en tipos más altos que nuestro entorno.
Ya, o sea, no competitivos.
No somos competitivos. Y sobre todo con aquellos países con los que realmente podríamos competir, ¿no? Bueno, siempre se pone el caso paradigmático de Irlanda, ¿no? Pero Irlanda tiene una fiscalidad inteligente,
uh-huh,
que efectivamente hace atractivo a las sociedades residenciar allí sus inversiones, domiciliar allí sus propios empresas,
sí,
y en definitiva hacer actividad económica allí, ¿no? Yo creo que el modelo de Irlanda de fiscalidad inteligente o fiscalidad,
sí,
moderada es un ejemplo que España a medir y mirarse.
Pues nada, estudiaremos un modelo irlandés. Ignacio Ruiz Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria. Gracias por haber estado con nosotros. Muy
gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La semana entera ha estado marcada por los incidentes que se han producido en el barrio de Barcelona de Sants por el intento del ayuntamiento de desalojar a unos ocupas que llevaban, bueno, años en el centro social ocupado de Cambies. Vamos a hablar con Toni Castejón, secretario general de Comisiones Obreras de los Mossos de Escuadra, para que nos explique qué es lo que ha sucedido, qué es lo que está sucediendo. Toni Castejón, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
¿Por qué se ha producido esta resistencia tan contundente? Ya sabemos que Barcelona, en gran parte, es la capital europea del movimiento Ocupa. pero las hemos visto con una capacidad de combate, hay que utilizar esta palabra, impresionante. ¿De dónde sale esta fuerza de lucha y de violencia? Porque lo que hemos visto son escenas de violencia, de guerrilla urbana prácticamente.
Sí, la verdad es que están siendo días muy duros, pero la auténtica realidad es que aquí en Barcelona hay ciertos colectivos de antisistema y grupos anarquistas que están muy bien organizados.
Sí.
Que estaban esperando una ocasión así y les ha ido súper bien el hecho de este desalojo a añadirse y apuntarse para poder hacer lo que se les da de muerte.
O sea que, vamos a ver, ¿esto es un pretexto?
Sí. Es decir, puede haber un desalojo, puede haber una queja, puede haber una protesta vecinal, lo que no es de recibo y ya los conocemos, son esta gente. Estaban esperando un momento así y lo han aprovechado muy bien para salir, quemar, destrozar y liarla bien grande en Barcelona.
Ya. ¿Ha habido durante años cierta pasividad por parte de la alcaldía de Barcelona con este asunto? Quiero decir, porque esta gente no llevaba allí un año, ni dos, ni tres, llevaba muchos años. ¿Se les ha dejado crecer?
Bueno, el tema de las casas ocupas en Barcelona, aunque aquí también había otros colectivos y asociaciones, pero hablando del movimiento en general, aquí en Barcelona son míticas, por decirlo de alguna manera. Han habido casas, desalojos muy graves. Yo te diría que esto empezó años atrás, cuando aún no estaban Mossos, sino que estaba el Cuerpo Nacional de Policía con el Cine Princesa.
Sí.
Aquí fue un auge brutal y a partir de aquí, pues incluso hay barrios como en Gracia, en Sants también, donde, bueno, estas casas o estos sitios, estos centros, pues también son cuna de gente muy violenta, donde ya se organiza, donde sucede y donde tienen su armamento.
Sí, pero vamos a ver, si a mí se me... armamento, has dicho.
Sí, armamento, se puede hablar así de claro, sí.
¿Pero qué tipo de armamento?
Bueno, esta semana hemos visto un salto cualitativo, muy negativo evidentemente, que es que lo que hasta ahora era anecdótico, por decirlo de alguna manera, como los cócteles Molotov, los encontrábamos en desalojos, nos habían tirado alguno, pero no... Veías que era un cóctel Molotov, pero no les había salido bien.
Sí.
Ahora les ha salido muy bien, están muy bien hechos. Los han tirado directamente contra los agentes, contra las furgonas. Ajá. Uno hubo la suerte que no explotó, pero era cuando estaban cerrando la puerta. Otro explosionó justo entre una furgona de Mossos y una del SEM, en Francia. Esta sí que explosionó y no quemó un fotógrafo de milagro. Y se han profesionalizado mucho, igual que lo que se podría llamar un cañón, por decirlo de alguna manera, que es un tubo.
Sí.
Antes nos tiraban como mucho objetos o bolas de hierro que ya...
Pero ¿y el tubo cómo se utiliza?
Bueno, no deja de ser como un cañón. Ellos hacen un tubo de hierro, lo manipulan para que sea como una lanzadora,
sí,
de alguna manera. Y la novedad es que lo que te tiran, lo que te lanzan, es como un artefacto explosivo. No es un cohete, no es un petardo, sino que es un objeto que en el momento que cae, explosiona y de una contundencia brutal.
Y eso es de fabricación casera, claro.
Casera, absolutamente casera, pero muy bien hecho, ¿eh?
Ya, o sea que es peligroso, muy peligroso.
Muy peligroso, muy peligroso.
Pero vamos a ver, si yo ocupo una casa o si incumplo la ley, pues a mí me cae, vamos, me cae todo. La ordenanza, el decreto, todo encima. Pero estos señores señores por llamarlos de alguna manera, llevan mucho tiempo incumpliendo la ley y no se ha hecho cumplir la ley. O sea, ha habido pasividad, ¿no, Tony?
Bueno, si te refieres a que a los 17 años de la casa.
Claro.
Sí, o sea, pero bueno, es que hay otras que también llevan años.
Sí.
Y en ese sentido, pues yo no sé si es la justicia, si es el ayuntamiento, quién es, pero la convivencia con casas ocupas en Barcelona ha sido un clásico. Es decir, como tú bien dices, el ciudadano de a pie pues tiene un montón de obligaciones.
Sí, claro. Yo me salto un semáforo y me echan, vamos, la multa que me ponen es de cuidado.
Claro, aparte, te digo una cosa, esto supone, muchas veces estas casas son un riesgo.
Sí, ¿por qué?
Porque no cumplen ningún tipo de condición, están en mal estado, roban la luz de los vecinos o de instalaciones públicas.
Sí.
Montan fiestas absolutamente piratas, por decirlo de alguna manera, donde se cobra entrada, se venden consumiciones sin ningún tipo de legislación ni de garantías sanitarias. Bueno,
son repúblicas independientes, vamos, al margen de la ley para todo.
Exacto.
Oye, y la llegada de la... porque ha habido un apoyo de la Dirección General de Policía que ha enviado 200 antidisturbios. ¿Esto os ayudará? O sea, ¿en qué situación están los Mossos allí para hacer frente a este tipo de reacción que están teniendo los grupos más radicales?
No, yo creo que se ha dimensionado un poco la noticia. Nosotros con el Cuerpo Nacional de Policía tenemos muy buena relación.
Sí.
Ha salido alguna foto en Calella, que hay muchas, Calella, que es una población de la costa cercana a Barcelona, donde había muchas furgonetas. La verdad es que ellos están habitualmente por aquí porque hacen servicios en la Junquera,
sí,
a nivel de
cortecitos, sí, sí, sí,
o incluso gestiones que hacen en Barcelona. Sí que es verdad que a lo mejor ha habido un incremento, pero bueno, con los efectivos que tenemos de Mossos hay más que suficiente, pero igualmente, al menos para nosotros, no supone ningún problema, porque sabemos cómo funciona esto, la utilización política que se dan sí. estas cosas. Y para nosotros no es ningún problema que haya el Cuerpo Nacional de Policía.
Una última cosa, porque antes decías, hay grupos anarquistas muy bien organizados que han utilizado esto como pretexto.
Sí.
O sea, es decir, hay una serie de, digamos, gente que está esperando cualquier cosa para montarla.
Sí, sí. Claro, aprovechan aquí en Barcelona los últimos años, sí. las huelgas generales ha sido una auténtica barbaridad.
Ya.
Hubo la penúltima, si no me equivoco, Barcelona estuvo en llamas.
Sí,
la imagen
sí, sí,
desde
sí.
aérea era todo de columnas de humo, que parecía otro tipo de situación bélica.
Ajá.
Porque esperan situaciones de estas, donde poder infiltrarse en una masa,
sí.
Gente que está haciendo una protesta de lo que sea.
Sí, que puede ser perfectamente tranquila y normal, vamos, sí.
Sí, sí, exacto. Y ellos, pues bueno, se meten, se infiltran y la revientan y a partir de aquí, pues hacen sus delitos. No se puede decir de otra manera.
Toni Castejón, gracias por habernos contado lo que ha pasado en Barcelona esta semana, que realmente es preocupante. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Pues lo que acabamos de escuchar es el relato de lo que sucede cuando las autoridades dejan de hacer cumplir la ley, que es su principal obligación.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ocho y 28, estamos terminando, pero no nos despedimos de estas dos horas de información y de análisis sin que Ana Palacios nos cuente cómo viene la prensa. Doña Ana.
El Mundo. Rajoy anuncia más inversión pública tras el batacazo. 6.300 millones para la creación de empleo y la rebaja del impuesto de sociedades del 30 al 25%. ABC. El gobierno destina 6.300 millones a reactivar la economía. Rajoy anuncia su primer paso para recuperar la iniciativa política tras la victoria con castigo del PP el día de las elecciones. El País. Rajoy anuncia menos impuestos a las empresas y más inversión. El plan, que cuenta con 6.300 millones, pretende acelerar el crecimiento y reducir el paro tras el reciente revés electoral. Y por último, La Razón. Gobierno frente a desgobierno y con una foto de portada donde aparece medio perfil de Rajoy frente a políticos del PSOE, Podemos, Esquerra e Izquierda Unida. La Razón compara medidas. Por ejemplo, mientras Rajoy impulsa a Comia con 6.300 millones, Rubalcaba mantiene la tensión para intentar que Susana Díaz desista. Es decir, políticas económicas frente a crisis.
Gracias, Sara. Así terminamos. Que tengan un estupendo domingo. Les dejamos con Faustino Catalina.